En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En esta semana, en esta época apasionante de radio, de noticias, de información, de reacciones, de acontecimientos que suceden casi cada minuto. El último no tiene que ver con el caso Rubiales, del que por supuesto ahora les vamos a dar la última hora, que no es poca. El último tiene que ver con un jugador del Fútbol Club Barcelona que estaba absolutamente convencido de seguir en el Barça, pero que en las últimas horas puede haber cambiado de idea. El nombre es el de Ansu Fati. Y atención, porque el mercado se cierra el viernes. El mercado se cierra el viernes y puede haber noticia sobre una salida de Ansu Fati del Barça, que, insisto, parecía seguro continuaría en el conjunto azulgrana. Desde Barcelona, Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Juanma, porque Ansu Fati ha recapacitado y ahora sí está dispuesto a salir del Barça. Sí, está dispuesto a escuchar ofertas, según me aseguran fuentes de su círculo más íntimo. ¿Qué ha pasado? Los detalles que os contamos es que esta tarde se ha producido una reunión, un encuentro clave entre su padre, Bori Fati, y su agente, Jorge Méndez, en Sevilla, donde los Fati están unos días de descanso, y Ansu hoy, por primera vez, les ha dado luz verde para que escuchen las ofertas. Encima de la mesa tiene dos propuestas, las dos de la Premier, el Chelsea y el Tottenham. Al final, Ansu ha cedido a la presión de su entorno y se muestra ahora sí receptivo a un cambio de aires. Llevan tiempo insistiéndole que es lo mejor porque Xavi prefiere a otros jugadores antes que a él. Me dicen que mañana es un día clave, mañana miércoles decisivo, me subrayan, a dos días para el cierre de mercado, y que hay un 75% de posibilidades, me dicen, que Ansu se marche del Barça. Una salida de Ansu abre la puerta de par en par a João Félix, que también está representado por Jorge Méndez.
Gracias, Elena. Luego ampliamos. Noticia importante, ¿eh? Ansu Fati, que era una de las grandes joyas del FC Barcelona, a raíz de las lesiones, pues, como saben, ha bajado enteros su participación en el equipo de Xavi Hernández, y mañana, como decía Elena, puede ser un día clave para que fructifique su salida. De todas formas, como el mercado se cierra el viernes y como las operaciones se llevan casi siempre al límite, no se extrañen ustedes que esto dure prácticamente hasta última hora del viernes. A ver qué es lo que sucede, luego, insisto, ampliamos. Y luego está el asunto Rubiales, del que hay, bueno, infinidad de noticias también en el día de hoy. Voy a saludar al equipo de comentaristas que está esta noche en El Partidazo y que va a hacer de esta noche una gran noche de radio. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Juanma, buenas noches.
Está Roberto Palomar, hola Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, que la hemos hecho fija en El Partidazo, era discontinua, ya es fija absoluta porque es que está todos los días. Hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Cuando coges vacaciones del Partidazo te vas a tener días acumulados, ¿eh?
Unos cuantos,
sí. Unos cuantos, sí. Miguel Rico, hola Miguel, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Y Rubén Martín, ¿qué tal Rubén?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas a todos. Está aquí también Fouto. ¿Qué tal, Isaac?
¿Qué tal? Buenas, Juanma.
Que tiene noticias importantes, por ejemplo, sobre Bilda. El seleccionador femenino todavía, que veremos si llega a la convocatoria de septiembre. Creo que tiene la selección española femenina un partido internacional 20 y algo de septiembre, ¿no?
Sí.
20 y pico de septiembre.
Contra Suecia.
Veremos a ver si llega, porque tiene un acuerdo de renovación, bueno, una propuesta de renovación verbal por parte de Rubiales de 4 temporadas a razón de 500.000 euros cada temporada, es decir, 2 millones de euros, y si hay que echar a Bilda, a lo mejor reclama 2 millones, ¿no?
Ese es el problema que hay ahora. O sea, Bilda está sentenciado. Ayer
los presidentes de las territoriales lo tenían muy claro, no por los aplausos, porque por ejemplo Luis de la Fuente sigue, hay mucha gente que aplaudió y sigue, sino porque ellos creen que el foco, el incendio ahora mismo de la federación está en el fútbol femenino, así que de esta manera Bilda está sentenciado y como tú dices, Juanma, hay un anuncio público de Luis Rubiales en la asamblea que Bilda a malas lo podría llevar a un juzgado y decir, oye, que a mí me han dicho aquí que 4 años a razón de 500.000 euros por temporada. A Bilda le queda 1 año más de contrato, quieren negociar con él, Juanma, quieren llegar a un acuerdo con él, un acuerdo amistoso, pero la noticia es que Bilda no va a seguir en la selección femenina y bueno, y ahora los jurídicos de la federación lo que tienen que mirar es, evidentemente, no pagarle esto, porque es imposible ahora mismo que la federación pueda pagar 2 millones de euros a Jorge Bilda.
Ahora lo comentamos todo. Por cierto, hablando de dinero, hoy la federación ha anunciado que le retira a Rubiales la parte correspondiente del sueldo de estos 3 meses que va a estar suspendido. Como Rubiales entre la federación, que tiene sueldo de presidente de 675.000 euros, más los 36.000 euros de vivienda que tiene al año, más los 250.000 por ser vicepresidente de UEFA y del comité ejecutivo, esto sumaba 925.000 euros, pues a Rubiales en estos 3 meses le van a dejar de ingresar 230.000 euros. Le quitan el coche, le quitan el teléfono, le quitan los dispositivos móviles y lo que tuviera de material de la federación, pues supongo que como a cualquier directivo al que le suspenden de empleo durante un tiempo. Eso es, insisto, la decisión que ha tomado la Federación Española. Muchas cosas que contar del caso Rubiales. Su madre sigue encerrada, declarada en huelga de hambre. Está en esa iglesia de Motril. Hoy a las 8 ha habido una misa. La madre en principio se ha escondido para que no supieran dónde estaba. Y después sobre las 8:15 ha hablado con los medios de comunicación allí en la parroquia de una forma de verdad que es absolutamente rocambolesco. O sea, rarísimo todo lo que está pasando, ya que los medios allí en la iglesia cogiéndole declaración a la madre, que no se acerca, apenas se le oye. Bueno, pero es que a mediodía se han publicado los WhatsApp de audio, los audios de WhatsApp que ella misma le había enviado a una amiga del pueblo. Y la amiga del pueblo dijo que se podían emitir perfectamente, o sea que esto no es ninguna ilegalidad porque cogió su teléfono y puso los WhatsApp a los micrófonos y las cámaras de todos los medios de comunicación. Y ahí se escucha a la madre de Rubiales dando sus argumentos y su situación.
Ángeles, si tú ves que alguien quiere venir, por favor, dile que no venga. Porque, por favor, no puedo ver a nadie. No puedo. No tengo prohibido por el médico, no puedo.
No estoy sola. Estoy con mi cuñada, que ella entró conmigo. Yo no puedo estar sola porque me puedo marear y eso, no puedo estar sola. Es que no puedo, me ha dicho el médico que me van a apartar ahora. Cuando digan la mesa me van a quitar de aquí para que no sepa nadie dónde estoy. Venga, besicos, ya nos veremos, si Dios quiere.
La mujer sigue allí, en la iglesia de Motril. Allí está Fran Viñuela, nuestro compañero de la cadena COPE en Granada. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Sigue habiendo expectación? O sea, allí siguen las teles y gente y todo eso esperando en la puerta de la iglesia.
De hecho, estamos en la puerta de la iglesia. Fíjate, sigue habiendo muchos curiosos. De hecho, la única luz que podemos ver al fondo dentro de la iglesia son de los compañeros de las televisiones que están todavía en esta iglesia. Y como tú contabas, voy a intentar que se vea algo, que haya un poquito de luz. Como tú contabas, a mediodía teníamos acceso en exclusiva a esos audios que le mandaba una amiga que decía que estaba bien, que se sentía con fuerzas. Y luego, a las 8 de la tarde, ha habido misa, en primer lugar. A las 7:30 había rosario. Y a las 8 ha habido misa y a las 8 ha abierto una pequeña puerta que había en una capilla donde sentada sola estaba la madre de Rubiales, sola, simplemente tenía una botella de agua al lado, nos han permitido hablar con ella algo a la lejanía, por eso la calidad del audio, y ha dicho que sentirse bien, sentirse con fuerzas, ha vuelto a insistir en el mensaje de que quiere que Jenny Hermoso cuente la verdad, ha dicho que Luis Rubiales le ha dicho a su hijo que se vaya, que no continúe con esta huelga de hambre, y ha dicho que ella la única manera de salir de esta iglesia es con una ambulancia en el momento en el que se encuentre mal. A partir de ahí, desalojo total de periodistas, continuaba la misa, ha terminado la misa y se han cerrado las puertas de esta iglesia de la Divina Pastora de Motril, donde continuamente hay gente, te puedes hacer una idea de que no se habla de otra cosa aquí en la ciudad.
Perfecto. Gracias, Fran. Si hay cualquier noticia, volvemos contigo. Un abrazo, ¿eh?
Cuidaros, un abrazo.
También del caso Rubiales es noticia un vídeo que se ha publicado en las últimas horas en perfiles de redes sociales. En esos, en ese vídeo en el que se ha publicado, se ve como la imagen de Jenny, de Jenny Hermoso y de sus compañeras dentro del autobús camino después del estadio del estadio al hotel. Y en el vídeo se ve como Jenny Hermoso con su móvil en la mano les dice, bueno, pues habéis visto, mira, me dicen que es como el de Iker y Sara y tal. Bromea un poco con la historia del beso con el resto de compañeras. Se la ve tranquila, tiene una botella de champán en la mano porque están en plena celebración. Y luego hay del resto de compañeras, sorpresa, pero luego hay cánticos de beso, 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 haciendo un poco de mofa con lo que había ocurrido. Y cuando entra Rubiales, hay gritos de presi, presi, presi. Ya todas habían visto lo que había ocurrido, habían visto esa imagen, y Rubiales aparece en escena y ahí la verdad es que no se les ve en ningún momento un tono beligerante con el presidente de la federación por lo que había pasado. No estoy opinando, estoy simplemente describiendo lo que se ve en ese vídeo. Es evidente que es un vídeo interesado, porque solo vemos lo que parece que queremos, que quieren que veamos. El lado de cómo las jugadoras frivolizan un poco con la situación y cómo Jenny Hermoso está absolutamente despreocupada. Como hay cortes, no sé exactamente el que ha hecho el vídeo qué es lo que ha cortado, porque a lo mejor lo que ha cortado es algo que no interesaba que viéramos. Y desde luego, no sé si cambia mucho a nivel de repercusión penal o en un o ante un juez el hecho de que después estuvieran casi bromeando con el asunto. Desde luego, ¿qué se puede poner sobre la mesa? Pues que en ese momento la situación no era dramática. No supuso un trauma extraordinario lo que había pasado en el campo y que las jugadoras casi hacían, insisto, broma con ello. Y que algo debió ocurrir en el avión, con las presiones a Jenny Hermoso para que saliera en el vídeo y todo eso, a lo que ella se negó, para que el grupo fuera cambiando radicalmente, también con el paso de las horas, su comportamiento de lo que tuvieron en ese autobús con Rubiales a lo que tuvieron después en el avión y, por supuesto, ya en la bajada del avión y con los comunicados y todo esto. El vídeo, al parecer, según cuenta El Español, lo ha enviado Rubiales como argumento también de defensa a la FIFA. Para demostrar que él no había generado ningún daño en ese momento y que después fueron todas las injerencias políticas, las presiones sobre las jugadoras y todo eso lo que las hizo cambiar de opinión y lo que las hizo, pues eso, tener esa reacción, digamos, tan violenta hacia Rubiales. Cada uno que saque sus propias conclusiones. El acontecimiento fue el que fue y las consecuencias todavía están por ver. Algunas ya son patentes, como la suspensión de Rubiales, estamos pendientes de lo que diga el TAD, pero es evidente que todo lo que está saliendo ahora ya es bastante interesado para mover la opinión y para, digamos, también manipularnos de alguna forma la idea que nosotros hayamos podido tener y formar en los últimos días. Hay quien decía, bueno, pues es más, es que se están vendiendo, y mañana más vídeos sobre la verdad de Jenny Hermoso. ¿Esto qué es? ¿Cómo que mañana más vídeos sobre la verdad de Jenny Hermoso? ¿Esto es una serie de Netflix? Realmente, si la federación o si Rubiales tuviera algo grabado que comprometiera a Jenny Hermoso, ¿ustedes no creen que ya lo habría sacado antes de que le echara la FIFA? O sea, ¿qué está esperando Rubiales? ¿A sacar un argumento que le esculpe de todo una semana de repente para dar un giro en los acontecimientos? ¿Esto es que en la tercera temporada estalla la serie y da un giro? No, esto no puede ser así. O sea, hemos visto lo que hemos visto y yo a mí, si lo que me muestran ahora está cortado y con músicas y de un lado y de otro, ya no sé a quién creer. De verdad que no sé a quién creer. Supongo que habéis visto el vídeo, todos los que estáis esta noche conmigo.
Sí, efectivamente.
¿Queréis decir algo del vídeo? ¿Os ha cambiado, Roberto, a ti, Roberto Morales, ¿te ha cambiado en algo la visión de esas imágenes?
A mí no me ha cambiado, pero entiendo que desde el principio de este tema, por desgracia en el país, parece que se ha convertido esto en un clásico, que llevas la camisa del Madrid o del Barça. Y yo creo que en este tema no se debe mirar como los colores y por dar información muchas veces o dar cosas cercanas a Rubiales, los que hemos podido hablar con él, nos han tachado de cosas que me parecen bastante injustas. Por supuesto, cobrando sobres y comidas y demás, que como si no tuviésemos dinero para pagarlo y demás. Mi opinión, yo sé que va contracorriente y sé que todos los de la tertulia no están de acuerdo conmigo, pero yo creo que se ha politizado totalmente, se ha utilizado a Jenny. Creo que la opinión de ella al inicio no es la misma que después, que ha demostrado en el vídeo. Para mí también queda demostrado en el vestuario. Yo creo que... es que quiero medir mucho las palabras, porque hasta tú en el inicio del programa dices, no estoy opinando. Es un tema, es que, es un tema tan jodido de opinar.
Yo estaba describiendo lo que he visto en el vídeo. No he querido poner el sonido.
Para mí, Jenny, sin duda, fue víctima de un acto totalmente indefendible, un grave error que jamás debe cometer un presidente y que desde el primer momento hemos criticado. Digo que se la ha manejado políticamente porque creo que no interpreto igual lo que ocurrió desde que se bajó del avión y vio que ciertos movimientos o ciertos partidos políticos se mojaron en el tema.
Pero ella ya dentro del avión se niega a salir con Rubiales.
Pero de ahí a convertir a Jenny en un estandarte de una lucha que yo creo que no le tocaba, con todos los respetos, sé que me van a decir que una persona que sufre una agresión sexual los días posteriores se da cuenta de algo que no ha sufrido al momento. Pero para mí estamos cometiendo un error en decir que esto es una agresión sexual. Por lo menos lo que yo entendía, a lo mejor soy yo el equivocado, pero para mí una agresión sexual es algo mucho más grave que una patochada de un presidente que le debe costar el puesto. Pero de ahí a decir que es un agresor sexual, yo creo que hay una gran diferencia. También la gestión que ha hecho Jenny de esto, me parece que ha cometido errores. Por supuesto que puede celebrar el Mundial en Ibiza de fiesta y demás. La publicación del post no me parece un acierto.
Cuando puso no hay verano sin beso.
A mí no me parece un acierto. Me parece que estando toda España pendiente de esto, hacer esa gestión, y eso invita a la otra parte a pensar que, midiendo mucho las palabras, cuando una mujer está en una situación de agresión sexual, pues yo creo que dista mucho una mujer que sufre una agresión sexual grave a una agresión sexual menos grave, como este caso, ¿no? Yo creo que...
Entonces es una agresión
¿cómo
sexual,
se sentirán, ¿no?, las personas que lo sufren de verdad, que no pueden volver a pisar una casa, que no pueden atender al teléfono, que no pueden... No sé. ¿Qué? Con esto, claro, dar esa opinión, entiendo que es totalmente contracorriente y que te puede llevar a... Pues que todas las jugadoras piensan de ti, bueno, pues lo que nos dicen cuando decimos esta opinión, que si eres un machirulo, que si eres un hombre de cromañón y tal, nada más lejos de la realidad. O sea, yo... a favor siempre del feminismo, pero entiendo que todo lo que se ha movido ha impulsado a Jenny a estos pasos, que muchas veces creo que ha sido una persona utilizada meramente por temas políticos.
Yo no estoy seguro de que algunos de los presentes de larguísimo historial deportivo haya conseguido ser campeón del mundo. No sé si alguno de los que está aquí lo ha sido. Pero me imagino, como yo no he sido, me imagino que es una sensación de felicidad tan extrema que puede llevarte a un grado de embriaguez, que eso sí creo que hemos tenido alguna vez todos los aquí presentes, que te lleva a olvidar prácticamente lo que has hecho la noche antes. Y el día siguiente, cuando reflexionas lo que has hecho tú o lo que te han hecho, hostia, piensas... Esto que hice yo ayer no hay por dónde cogerlo, o esto que me hicieron a mí ayer no hay por dónde cogerlo. Yo creo que un poco de esto ha pasado, pero aparte de que haya pasado o no haya pasado, mi teoría sea una absoluta sandez, las consecuencias del hecho o la reacción al hecho no disminuye la gravedad y la importancia del hecho, que es de lo que nos debemos ocupar. ¿Y quién lo hizo? No fue Jenny. Jenny habrá reaccionado de una manera o de otra, o quizá de las dos. Pero ella no hizo nada. Y quien tiene que responder es quien lo ha hecho.
Rubén, ¿cambia algo para ti la visualización de ese vídeo?
No, para mí no cambia nada. Es que creo que estamos intentando victimizar dos veces a una víctima. O sea, que encima de que sea lo que sea, yo no soy jurista y por lo tanto no sé cómo se clasifica jurídicamente lo que le ha pasado a Jenny Hermoso, eso lo dirá la justicia. Pero no se puede poner una calcomanía en una pierna, no se puede ir con sus amigas, incluso, no sé si acertado o equivocadamente, puede reírse de ese momento 2 horas después de que pasa y reflexionar 24 horas después. ¿Qué queremos? ¿Que las víctimas, además de ser víctimas de lo que sea, las arrinconamos en casa? No pueden salir, no pueden hablar. ¿Jenny es menos víctima si esa noche se fue a cenar? No lo creo.
No, pero no separemos, es decir, ellas están hablando del hecho en sí. Es decir, no es que se haya ido a cenar. Ellas están hablando de lo sucedido.
Claro, hecho, están hablando, perdona, del hecho en un momento en el que hay 23 futbolistas,
sí, sí,
yo creo, mentalmente embriagadas por el hecho prácticamente irrepetible de haber ganado la Copa del
Miguel,
Mundo
Miguel,
que puedes
Miguel,
perder
Miguel,
el punto de vista.
¿Qué pasa si te dice Rubiales que él estaba embriagado y que había perdido el mundo de vista?
Pues
y que,
que él no había ganado el Mundial, aunque dijera campeones cuando debería decir
vale,
campeones.
Pero yo te digo, sí, algo te digo que quien pone que los argumentos de un lado los puede poner del otro.
Solo, no, porque no te voy a explicar por qué, Juanma. La compostura de un presidente de la Federación Española de Fútbol en un palco.
Perdón,
pero es que ha dicho Miguel que él no había ganado el Mundial y yo creo que Rubiales había ganado el Mundial y Bilda había ganado el Mundial y también
perdona,
había gente
Roberto.
Importante de la Federación que había ganado el Mundial.
A ver, que ganar un Mundial no te permite darle un beso sin consentimiento
a nadie.
Nadie
lo está justificando y lo ha criticado.
No, por supuesto. No, a ver, Mónica.
No vale porque el presidente de la Federación Española de Fútbol o de cualquier federación que está en un palco al lado de la reina Letizia y al lado de toda la gente que está en un palco, aunque no estuviera la reina Letizia, es lo mismo, tiene que mantener la compostura. O sea, el hecho de que haya ganado el Mundial, primero, él no ha jugado, es decir, lo ha ganado como presidente, luego no tienes las pulsaciones, me imagino que como cuando has jugado, entiendo, tienes que guardar la compostura y vídeo editado y filtrado interesadamente, que por cierto eso es otro capítulo del que también podemos hablar, es en un contexto de un autobús, un vestuario, una celebración presuntamente o teóricamente privada, aunque ahora se haya filtrado, insisto, editado para que no tengamos el contexto completo. Yo quiero decir una cosa más. A mí me parece muy tremendo que tengo la sensación de que queremos editar el libro de estilo de la víctima. Es decir, a partir de ahora, cuando a alguien le pase algo, tiene que calibrar la gravedad de lo que le ha pasado inmediatamente, tiene que tener un comportamiento adecuado a la víctima, es decir, no puede celebrar un mundial, por ejemplo. Es decir, si te pasa algo, no, tú tienes que quedarte, no sonreír, no celebrar, no identificar rápidamente qué es lo que ha pasado. Y otra cosa muy importante que has dicho, no parece que tenga trauma. Claro, qué bien. Yo me alegro muchísimo si no tiene trauma, pero ¿soy yo quien tengo que valorar si tiene trauma o no? ¿Cuándo aparece el trauma después de una situación como esta? ¿Somos nosotros quienes para decir si el trauma aparece en el momento, media hora después, un día después cuando se ve en la tele del mundo entero siendo besada por el presidente de su federación? ¿Somos nosotros quienes para decidir cuándo tiene que tener el trauma
simplemente
al futbolista?
He descrito lo que yo he visto, como tú, y también crees lo mismo.
Bueno, pero estamos hablando de un vídeo, Juanma, de un vídeo editado por una persona, al menos en la cuenta de Twitter que yo he visto, por una persona que tiene unas cuantas condenas.
Antecedentes.
Por
difundir bulos.
Sí, por difundir información falsa y Twitter le cerró la cuenta.
Intromisión para que Twitter en te cierre la cuenta. Honor. De algunas personas, incluidos periodistas, pero también ministros, por ejemplo.
Sí, pero, y que el día de la asamblea estaba dentro, ¿no?
Efectivamente, estaba dentro de la asamblea
y
se jactaba de que el 95% de los medios estaban fuera y él estaba dentro de la federación cuando el resto de medios estaban fuera.
No es raro que
lo publica él.
Pues es raro eso. Sí,
aparte que
es
que el vídeo no anula el hecho, o sea, el hecho sigue
existiendo. Eso es indudable.
Nadie justifica
Mónica
habla del palco
pero sabéis,
y nadie justifica
el vídeo. El vídeo contribuye a crear la opinión de que las jugadoras no han actuado solo bajo su opinión. Ese es el problema que yo veo en el vídeo. Que la gente que piensa, les han apretado y les han dicho,
Juanma, depende de la importancia que le des a este vídeo. Yo lo que creo es que viniendo como por la vía que viene, no se le puede dar crédito. Y en segundo lugar, pienso que estamos ya después de una semana, iba a decir con el cadáver, pero me parece de mal gusto, así que diré una cosa que también es muy sucia, pero no me parece de mal gusto. Llevamos una semana removiendo la mierda y después de una semana la mierda huele cada vez peor. Sí. Hay que recogerla ya de una vez y liquidar este asunto.
Senabre,
porque es una evidencia.
Me queda tu opinión.
No, lo primero es que estamos consiguiendo lo que el que ha colgado el vídeo quería, que es que pongamos el foco en Jenny, que está bien. Claro, vamos a hablar de Jenny. Claro. Se puede hablar de Jenny perfectamente, no pasa nada, pero el foco yo creo que debería estar en Rubiales.
No, el foco está en Rubiales, ¿eh? El foco está en Rubiales.
Ya, pero hoy no, o sea, ahora mismo no. Punto número dos, esta cuenta tiene antecedentes de publicar información falsa. Espera, voy muy rápido.
Sí.
Punto número tres, incluso en este vídeo en el que está celebrando, está haciendo cachondeo y acaba de ganar el Mundial, incluso en ese vídeo hay un momento del vídeo en que dice, él me coge de la cabeza y me planta un beso. O sea, te está confirmando lo que ya vimos, que no hacía falta, pero que el beso no es consentido. El tío la coge de la cabeza y le planta el beso. Entonces, a mí este vídeo no me cambia nada, porque que me pongan este vídeo es como si me ponen la entrevista que te dio a ti en el partidazo. Claro, si ya, ya lo dijo allí, ya lo dijo allí, que le quitó la importancia. Pero claro, pasan los días. Supongo que no ayuda que te presionen para estar en un vídeo pidiendo disculpas. Que te hagan comunicados de cosas que no has dicho para que digas, venga, va, pues sí, publicarlo como si lo hubiera dicho yo. Todo eso no ayuda y tu versión se va endureciendo. Pero a mí no me cambia nada que ella esté de cachondeo y de fiesta en un autobús
después de haber ganado el Mundial.
Claro. Con Rubiales, ¿eh?
Sí,
de cachondeo con Rubiales.
Ahí. Sí, está Rubiales.
No, no, yo creo que se puede ver de sus vacaciones.
Ella lo dice en su comunicado. Yo lo tengo aquí. La situación me provocó un shock por el contexto de celebración y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco, cambió el tema. Bueno, es así. Aparte que es un patrón, parece ser bastante extendido en este tipo de comportamientos, que primero no te das cuenta y cuando sales de la discoteca dices, ¿pero qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ocurre aquí? Parece ser que es bastante normal y que está.
Sí, pero yo es que tengo que buscar el contrapunto a todo lo que decís, pero a las dos partes.
Ahí radica uno de los errores, comparar lo que ocurre ahí con lo que le ocurre a víctimas.
No, es uno de los errores. Yo creo que esto puede ser una cena de empresa tranquilamente con un jefe patoso.
Sí, pero una cosa, pero es que hay 23 más. Es decir, no solo es Jenny, es que hay 23 que jalean a Rubiales. Y habían visto todas lo que había sucedido.
Jalean a Rubiales después de ganar un Mundial y de un hecho histórico.
No, pero le jalean por el beso. Le jalean por el beso.
Sí,
no le están diciendo.
Y por su capacidad de análisis limitada respecto a la gran emoción interna que están viviendo. O sea, no creo que ninguna de ellas. Bueno, es que no sé lo que es ganar un Mundial. Podéis preguntar a los que hayan
pero
ganado.
Bueno, pero perdona,
¿qué le pasa a tu cuerpo?
Miguel.
Pero creo que pierdes el mundo de vista y solo eres capaz de pensar en una cosa. Pero vuelvo a insistir, como también lo ha hecho Roberto hace un segundo. Haga lo que haga, la reacción de la víctima no tiene nada que ver
con el hecho,
con el hecho cometido. Y el hecho cometido no ha sido Jenny.
Mónica, ¿qué quieres decir?
Quiero decir que sabemos todos lo que le pasó a Olga Carmona y los tiempos que se manejaron, ¿verdad?
No, te estás equivocando en eso, porque Olga Carmona en ese momento todavía no conocía la noticia.
Ya, pero después de conocer la noticia, también la hemos visto celebrar el Mundial. ¿Qué pasa? ¿Que no le ha afectado la noticia porque haya celebrado el Mundial Olga Carmona?
No, yo creo que no debemos mezclar una cosa con la otra.
No, es exactamente lo mismo.
No,
o sea,
porque
estamos
uno gestiona una pérdida de una forma, eso es distinto.
Claro. Claro, cada uno gestiona una emoción ante un suceso de una manera distinta
y con
unos tiempos
de 23.
Y unos plazos distintos.
Pero Mónica, en este caso son 23.
Pero además, si lo lleva al extremo, Mónica, es que se te puede preguntar a ti directamente. ¿Fallece tu padre y te vas a Ibiza? ¿Tú te vas a Ibiza? Al día siguiente de conocer que ha muerto tu padre.
Ya que me preguntas,
al extremo, porque yo no nunca juzgaría lo que hizo Olga Carmona, pero no lo puedes.
Tiene que estar llorando.
No. Cada uno hace lo que le salga del cuerpo.
Claro, cada uno hace lo que sale, pero si a mí se muere mi padre.
Pero la crítica cuál es? ¿Tu crítica cuál es, Roberto?
No hay ninguna crítica,
solo digo que no ha cumplido con el manual del libro de estilo de Roberto Morales.
No, el tuyo. Tú eres la que lo estás orientando. Yo no tengo ningún manual de estilo.
No. Yo lo que no estoy poniendo el foco es en cómo la víctima acepta lo que le ha pasado, porque cuando te pasa algo en la vida, es decir, te puedo poner mil ejemplos, hay personas que reaccionan de una manera totalmente insospechada, que ni ellas mismas podrían pensar que iban a reaccionar así. Y un día reaccionas, o en caliente reaccionas de una manera, y al día siguiente te das cuenta de la magnitud de lo que te ha pasado. O sea, esto nos puede pasar en cualquier circunstancia
de la vida.
¿Y
no puedes admitir que llevas 9 días diciendo que no se ha politizado y que el comportamiento de Jenny está totalmente politizado? ¿No puedes reconocer que está totalmente politizado? Porque llevas diciendo que no tiene nada que ver con la política lo
que
ha ocurrido. Y ver que en este país se ponen todos de acuerdo por una vez.
Esto es un tema social. ¿Que hay quien se lo ha intentado llevar a su lado y aprovecharlo políticamente? Evidentemente. Pero es que yo no voy a politizar el tema. Lo dije desde el mismo domingo por la noche. No, no voy a politizar
no quiere decir
el tema,
que no,
no
sean
tema
víctimas
político.
Políticas lo que está ocurriendo.
Pero
ahora
¿qué
Robert,
tendrá
en
que
en
ver
país?
Si es que el hecho ha ocurrido, lo politicen o no?
Pero Robert, una cosa, al final la discusión, yo creo, es lo que ha hecho Rubiales, sea lo que sea, tenga la calificación jurídica que tenga o no, debe costarle el puesto de sí. presidente de la federación.
Sin pues duda.
Porque pues yo creo que al final de lo que estamos es que yo creo que de lo que estamos discutiendo es
lo que
es, lo no,
que
es, no, Robert, no, 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 no,
alguien
te
ha
digo
pedido,
a ti, digo.
Alguien ha dicho que Rubiales no ha metido la pata y que se ha comportado como no debe comportarse un presidente.
Pero
es
no solamente
lo hemos dicho.
No solamente otra cosa que llevo insistiendo muchos días. No solamente cometió el error descomunal del beso. Cometió cualquier tipo de error
perfecto,
posible
Miguel.
De cometer.
Posterior.
De ahí, por ejemplo,
merecía cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, que le presentaran la liquidación.
Miguel,
a bajar
estamos
de
acuerdo. De ahí a escuchar, por ejemplo, al experto en temas judiciales de La Sexta decir que lo que ha hecho Rubiales es de 1 a 4 años de cárcel, que es lo que está ocurriendo, me parece, bueno, me parece que hay un abismo.
Pero
es tremendo.
A lo mejor
no
es así.
¿No? O sea, claro, es que
a lo mejor la ley pone eso.
No, es que la pone, lo pone seguro.
Claro, lo pone. Pues ahí es donde mi primera intervención, que yo creo que el concepto de agresión sexual ahora
no,
mismo.
No, pero tu primera intervención
eso lo dirá después.
Claro, eso es mi opinión, que
pero Robert,
no me
nadie,
pasa
no
que no la violó,
que me opinión. La violó,
pero Robert, una cosa. Robert, una cosa, nadie de los de la tertulia ha dicho que sea una agresión sexual porque ninguno somos un juez.
Claro,
estamos diciendo que el beso, sea lo que sea jurídicamente,
está mal,
para mí sí.
Rubiales, ¿se le está juzgando a Rubiales como agresor sexual o no?
Bueno,
la sociedad.
Que cada
no?
uno responda, escúchame, que cada uno responda por
es
los
que hay
suyos.
Grados, yo, hay grados.
Yo te digo, yo no sé si es una agresión sexual porque no soy juez. ¿Con lo que hizo Rubiales en la final del Mundial debe seguir siendo presidente de la federación?
No.
Para mí no.
No.
Para mí no.
Estamos todos de acuerdo ahí, claro.
Pues ya está.
Pues ya está. O sea, si es que al final quien defiende a Rubiales en este caso, lo que está defendiendo es que no debe
una cosa es que esto arranca con un vídeo que
yo
dice
veo...
Juanma que opinemos del vídeo.
Sí, no, no. De todas formas, yo en el ámbito público no veo a nadie defender a Rubiales, Es decir, he visto manifestaciones en Motril, Stop Cacería, todo esto.
Yo
pero...
lo que veo es mucha gente atacando a Jenny. No, eso es lo que no puedo
entender. No, pero,
vaya interpretación.
Pero no. Yo tampoco veo gente atacando a...
En el ámbito privado, en el ámbito privado yo he visto a alguno defender a Rubiales, pero no sale.
En el ámbito privado, claro. Por eso, públicamente nadie va a dar la cara por Rubiales. Y atacar a Jenny, desde el punto de vista público, lo mismo. O sea, los que atacan a Jenny en redes, pues sí, claro. Y esta gente que va a publicar estos vídeos y tal, pero...
No, y en Motril hay pancartas, ¿no?
Sí, pero bueno.
La familia de la familia de Rubiales habla de Jenny.
De acuerdo, pero es un debate que no sé hasta cuándo lo vamos
yo creo
a eternizar.
Tiene poco más.
Porque que siempre va a haber uno que aporte un dato nuevo a la discusión, pero al fin y al cabo va a ser siempre estar dándole vueltas a la misma cosa. Ya actuará quien tenga que actuar, la FIFA, el CSD, el Ministerio de Cultura, los propios miembros de la Federación, ya irán ellos proporcionándonos el alimento que necesitamos para ejercer nuestro santo oficio. Pero darle vueltas y más vueltas y más vueltas a un hecho que es una evidencia, todo lo demás son consecuencias
es que,
del
es
hecho.
Que
el propio reglamento de la Federación Española de Fútbol, os recuerdo que en su punto 4 sobre estos temas, situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual, y ahí pone bien claro en cuanto al contacto físico, besar a la fuerza. Si es que está puesto en el reglamento, o sea, es que no...
A ver, Fouto,
yo solamente quiero decirles una cosa. Que Jenny le quita hierro importancia es una evidencia, porque aquí hay una entrevista con Juanma en la que ella no le da importancia, eso es cierto. Ella poco a poco se va desmarcando del tema cuando esto se va haciendo más grande. Ella no quiere salir en ese vídeo, ella quiere que todo pare ya, pero hay un antes y un después cuando Rubiales en la asamblea la acusa a ella. Cuando Rubiales en la asamblea la acusa a ella, es cuando todas las jugadoras y la propia Jenny Hermoso dice, ah, sí, que encima estás diciendo que yo me avancé a ti, pues espérate. Y es cuando viene el comunicado durísimo de Jenny y es cuando se lía todo. Pero hay un antes y un después
ya estaba liado,
de la asamblea.
Porque sí, el comunicado de FootPro, que es el martes o miércoles...
Pero es muy leve ese comunicado.
Bueno, no, pero ya le pone a los pies de los caballos
el comunicado gordo viene después.
No, pero...
Sí, porque
Fouto, pero ahí ya va condenado Rubiales a la asamblea.
Sí,
él ya va sabiendo la negativa de Jenny.
Pero ella no hace el comunicado donde ya denuncia una agresión sexual, que para mí es el comunicado importante. Si Rubiales se marcha, dimite o pide disculpas o no la acusa ella en la asamblea, ella no hace ese comunicado. Las jugadoras no se pronuncian todas a favor
pues
de Jenny.
Estamos en lo de siempre. Su soberbia
le ha
terminado
gestión,
de matar.
La mala gestión.
La soberbia que ha tenido. No ha tenido la humildad de pensar, decir, mira, yo creo esto, pero si todo el país piensa lo contrario, voy a pedir disculpas, chico,
en la asamblea,
y está, y me voy y quedo de otra forma.
El error, perdona, yo el creo error... que no se hubiera ido. Es que yo creo que Rubiana seguirá siendo presidente de la federación si la crisis post-beso...
El viernes ya era difícil. El viernes ya era difícil.
Pero claro, tú sales un...
Tuvo la oportunidad el lunes. Claro. Es decir, metió la gamba en el beso, metió la gamba en el tertulión. Y el lunes, cuando aterrizó el avión, debió en la pista de aterrizaje llegar y decir, señores, he provocado una situación... muy desagradable, insostenible, una mala imagen lamentable para el fútbol español, y lo que voy a hacer es poner mi cargo a disposición de la Asamblea, porque entiendo, y la Asamblea la habría mantenido.
Seguro, sí.
Si él dice, voy a poner mi cargo a disposición de la Asamblea y le pido perdón a todos los españoles por la imagen, y a la primera que le pido perdón es a Jenny Hermoso. Y a lo mejor esto hubiera sido de otra forma, con el mismo acontecimiento.
Sí,
no hubiéramos estado hablando de abuso sexual, de no sé qué, sino que se había hablado de otra cosa.
Con todo el caldo de cultivo que había, yo creo que eso tampoco le habría salvado.
Bueno,
yo creo
que es probable.
Habría ido
desde
a
luego, lo que no le ha salvado es
partidos
esto.
Partidos políticos, el gobierno...
Lo que no le ha salvado es el vídeo en la escala de Qatar que hizo.
Para mí la oportunidad, Miguel, perdona, la oportunidad la pierde el viernes. O sea, el viernes es cuando te puedes ir dentro de todo lo feo que ha sido esto. Esto mínimamente elegante, pedir perdón como hace, con la sinceridad que hace de lo del palco, que es que tiene que pedir perdón sí o sí, explicándolo, por cierto, lo que dijimos que era para Bilda, explicándolo, pero que es injustificable,
no puede ser para nadie, o sea, no puede ser para nadie.
Y pedir perdón con los matices que hizo, pero que también pidió perdón a Jenny por salirse de su papel y cometer la patochada que mete. Y en ese momento, sin tener que escuchar a nadie, irte, dimitir.
Totalmente.
Era la oportunidad.
Y por cierto,
y no irte matando. Esa era la oportunidad.
Y así tu madre no tiene que hacer una huelga de hambre en la iglesia, porque le dice a tu madre, mamá, vámonos, tranquilo, ya se acabó el sufrimiento y está. Decías, Mónica, y cerramos.
No, es que él no quiere eso, ni cree en eso que estáis diciendo.
Claro.
Entonces no puede dimitir, ni puede pedir perdón de verdad, ni puede, porque él a día de hoy seguramente sigue pensando que no ha cometido ningún error y que todo esto es una confabulación de Jenny y de las jugadoras contra él.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
Mira, pues decía uno, amén Roberto Morales, esto se ha convertido en un tema político. Los mismos políticos que piden la dimisión de Rubiales no dimitieron cuando redactaron mal una ley y liberaron agresiones sexuales a la calle y no dimitió nadie. Morales, no vas a contracorriente, somos muchos quienes pensamos exactamente igual que tú. Hola, partidazo, ¿y ahora qué? ¿Tienen que dimitir todas las jugadoras por jalear y aplaudir el beso de Rubiales? ¿O solo tienen que echar a Bilda y a De la Fuente? Una agresión sexual no tiene por qué ser física, puede ser verbal, emocional, física o invisible, no lo olvidéis. Todo lo que rodea a Rubiales es esperpéntico y da vergüenza ajena. Por no saber dimitir, el final va a ser peor. Y escuchad la opinión sobre un oyente sobre el caso Rubiales.
El hecho de que Jenny bromee con las restantes jugadoras posteriormente al hecho sobre su beso no implica que no haya un ilícito penal. Es decir, a ti, por ejemplo, te roban en la calle y luego bromeas con tus colegas, que tú bromees no implica en ningún momento que ese robo con violencia no se haya producido. Pues esto es exactamente igual, ¿de acuerdo? La ley no puede ampararse en un argumento vulgar o un estilo vicioso en el hecho de decir, no, como te has bromeado, ya entendemos que sí hay consentimiento. La ley es muy clara, requiere un consentimiento y en este caso no se ha producido por mucho que bromee.
Muy bien explicado.
Son las 12 de la noche. Sí.
Tan evidente lo que dice este señor que es que no se puede explicar mejor.
12 de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Ahora estamos con otro lío.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¡Carlos! ¡Ponte crema, que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible?
Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Porque sois fantásticos, Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Cubers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Roberto Morales, Mónica Marchante, Miguel Rico, Dani Senabre, Rubén Martín, está Fouto, está Alberto Arau leyendo los mensajes de los oyentes, que son muchísimos. No se pueden imaginar ustedes la cantidad de oyentes que estamos teniendo en este tramo final de agosto con todo lo que está ocurriendo. De verdad, estamos en unos niveles superiores incluso cuando hay partidos de Champions en abril o marzo. O sea, es absolutamente increíble. Y ahora esto.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Porque hay lío también con la Vuelta y hay que contarlo. Es que llevamos 4 días duros de Vuelta. Una Vuelta preciosa, por cierto. Una Vuelta con una participación estupenda. Y una Vuelta que cada año yo creo que se va mejorando a sí misma. Pero claro, que es que lleva 4 días. ¡Qué tela! Eri Frade, Kiki Iglesias, hola, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Vosotros dónde estáis?
Pues nosotros estamos en Tortosa, en el Parador de Tortosa.
Parador de Tortosa. ¿Y qué es lo que ha pasado hoy en la Vuelta? ¿O lo que ha estado a punto de pasar en la Vuelta?
Bueno, lo que ha pasado es que la policía ha distribuido unas imágenes de cómo querían sabotear los CDR, los activistas por la independencia de Cataluña, la carrera, que es, como contamos con Paco el domingo, lanzar sobre la carretera, sobre un puente de la C55 en Solsona, en la etapa de ayer sobre todo, hasta 400 litros de aceite de motor quemado para sabotear la carrera, parar la carrera, dinamitar la Vuelta y pues hacer mucho daño a lo que es la organización.
Tenían pensado, perdón, echarlo directamente sobre los ciclistas también, sobre el asfalto y sobre los ciclistas.
Bueno, sobre todo para interrumpir el paso. Es decir, yo no sé si en el momento en el que pasaban los ciclistas o 10 minutos antes, pero tenían previsto que la carrera no pasara por encima de ese puente de la C55.
Han detenido a 4, ¿no?
Sí.
Les han soltado y les han impuesto una orden de alejamiento de la sí. carrera.
A 500 metros de la
carrera. No pueden acercarse a 500 metros. Sí.
Y la Asociación de Ciclistas Profesionales ha reconocido esta tarde en COPE que van a también a proceder a poner una denuncia para estos cuatro acusados, para que paguen por lo que han intentado hacer.
Como lo que hacen, al parecer, lo hacen por el bien de Cataluña, hemos pensado que lo mejor es que opinara sobre este asunto uno de los mejores ciclistas catalanes.
El mejor.
El mejor. Marc Soler. Ha dicho esto.
Mira, Marc, una pregunta. A ti que te toca muy de cerca y a mí también. Hemos visto que gente quería haceros mucho daño tirando aceite en la carretera y tal. La policía lo ha descubierto. Ha sido terrible que pasen estas cosas, ¿no?
Bueno, no sé qué pensar. Si así son las manifestaciones ahora, pues bueno, no sé.
Al vamos.
Supongo que sí, ¿no? Pero bueno, al final quieren defender unas cosas que se pueden decir de muchas maneras y bueno, se quejan por algunas cosas así y por otras no dicen nada, ¿no?
Claro. Quieres defender unas cosas y las quieres defender haciendo daño a la gente. Óscar Pereiro, reportero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Reportero por qué? Estás con protagonista. Yo creo que es la primera vez que te doy paso como reportero.
Sí, ya ves, estoy creciendo en el equipo, ¿eh?
No, que va, es mejor ser comentarista que reportero, ¿eh? Es mucho mejor, vive mucho no. mejor.
Lo que pasa es que yo voy a ser un reportero guadiánico. Aparece ¿sí? y desaparece.
Ah, esos son los mejores. Son los mejores. ¿Con quién estás? A ver.
Con el director general de la Vuelta, con Javier Guillén, que es el que mejor nos puede explicar todas estas historias.
Hola, señor Guillén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias.
Esto de hoy se lo debían oler, ¿no? O sea, ya tenían la sospecha de que podía pasar en cualquier momento, después de lo que había ocurrido en los últimos días.
Bueno, esto, lo que se refiere a las detenciones y, sí. bueno, pues a de alguna forma... El evitar que se produjera lo que se estaba pensando, esto se produce antes del inicio de la Vuelta. Las detenciones son antes del inicio, no sabría ahora...
¿Del inicio de la etapa o del inicio de la Vuelta?
Del inicio de la Vuelta.
De la Vuelta,
sí.
Yo no lo había entendido, eso.
El sábado sí, se producen las detenciones y esto era para atacar a la Vuelta el domingo.
Ah, vale.
Eso es, así es. ¿Mm? Vamos, yo la información que tengo siempre es... muy genérica. A nosotros lo que se nos dice en las diferentes reuniones que tenemos de la seguridad es que existen acciones de posible sabotaje de la Vuelta, pero que estaban disueltas. Es decir, de alguna forma, bueno, pues nos estaban indicando que se estaba haciendo algo, pero que se había evitado. ¿Por qué se expresa así? Bueno, pues porque había habido detenciones y porque se había puesto a disposición judicial las personas que han sido detenidas. Una vez que se produce la información en prensa es cuando nosotros ya nos interesamos de una forma más directa, en el sentido de decir, oye, ¿es esto de lo que nos estabais hablando? A mí me lo confirma la delegación del gobierno, que efectivamente esto era de lo que se estaba hablando, y en ese momento, no en ese momento, sino antes, cuando se nos dice que existen posibles acciones de sabotaje que están disueltas, si puede haber algo más, se nos dice que no, pero que en cualquier caso se iban a reforzar las medidas de seguridad como así se hizo. Pero también la pregunta que se hace es, oye, ¿se puede, de alguna forma, haber continuidad en esto que nos contáis? Nos dicen que no existe ningún indicio más, que no existe ninguna sospecha más, pero que aún así se van a reforzar las medidas de seguridad. Y obviamente, bueno, pues hoy hemos terminado la última etapa en Cataluña y hemos llegado bien a Tarragona, y está claro que los servicios de información de los fuerzos y cuerpos de seguridad de Estado pues han sido absolutamente acertados en todos los análisis que han hecho.
¿La seguridad de la Vuelta en Cataluña de quién depende? Porque yo sé que la Guardia Civil y la Policía Nacional cubren el resto del territorio. ¿En Cataluña está también la Guardia Civil y la Policía Nacional o solo los Mossos de Escuadra?
En lo que a la carrera se refiere son los Mossos de Escuadra, tanto en lo que es la seguridad vial...
Los motoristas, y los que van cortando paso al tráfico rodado.
Efectivamente. Y la seguridad ciudadana de lo que es la Vuelta... También, lo que pasa que esto, yo creo que esto es una investigación que venía de antes, es la Policía Nacional, por lo que hemos estado conociendo a nivel informativo, quien lleva todo el operativo, pero en la Vuelta, en Cataluña, han sido los Mossos de Escuadra, a los cuales
¿y usted está contento?
Dar las gracias por
está
el
contento,
servicio que han prestado.
¿Está contento? Con...
Muy extraordinariamente contento. O sea, yo creo que hemos tenido... pues cuatro etapas en Cataluña. Aquí estamos en Tarragona. Nosotros tuvimos en la segunda etapa un no lo calificaría de incidente, sino el hecho de que alguien tiró, digamos, unos clavos a la carretera, lo cual pues es muy difícil de controlar. También ha pasado en otras carreras, eso no fue a mayores, y desde luego desde el día que pasó hasta que hemos llegado aquí a Tarragona, que fueron dos días después, pues vamos, lo que es el dispositivo de seguridad de la carrera, magnífico, impecable,
¿Y está contento? ¿Está contento usted con la vuelta en Cataluña? ¿O cree que es poner en un aprieto a todo el mundo?
No, yo estoy contento. Sí, lo que pasa es que una cuestión es donde analicemos. Si me preguntas por la seguridad en Cataluña, te voy a decir que estoy muy contento, estoy encantado. Si me preguntas si el sábado llovió y se hizo de noche, pues te digo que me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero necesito ver en qué contexto estamos, pero desde luego...
¿Encendieron las luces el sábado de la ciudad?
Bueno, eso lo ha explicado ya el ayuntamiento. Yo creo que una ciudad como Barcelona no se improvisa, tienen unos sistemas en los que la iluminación está sujeto a una serie de programas y de sensores, y desde luego las luces no se encendieron. Yo tengo que decir que si se hubieran encendido las luces no creo que hubieran
mejorado
aportado
mucho,
absolutamente nada, y lo digo desde la experiencia de que hemos hecho una nocturna en el año 2010. Puedo entender todo tipo de polémicas, pero yo tengo que dar el hecho objetivo. Fue una circunstancia sobrevenida. Yo creo que las luces de la ciudad, estoy convencido de que no hubieran aportado nada. No sé por qué queremos centrar el hecho en esa circunstancia en vez de centrarlo en el hecho de, bueno, porque se nos hizo absolutamente...
No, porque parece, lo que parece es, hombre, como es la Vuelta a España y es en Barcelona, pues a lo mejor interesa decir que, pues mira, que no les enciendo ni la luz. Y está muy bien que hoy salga usted, el director general, y desmienta eso.
Juanma, Fernando Escartín y Kiko García estuvieron a las 9 de la noche en la Plaza España viendo qué tiempo hacía y qué luz había en la Plaza España, y había una luz perfectamente compatible con la práctica del deporte.
Yo llegué el jueves y los dos días, jueves y viernes a las 9 y 20 era de día.
Al día siguiente se hizo la noche, y cuando llueve en Barcelona, yo soy de allí, yo vivo allí, llueve mal y llueve feo y se hace de noche. Los árboles dan mucha sombra y la calle Aragón, por muchas luces que haya, parece de noche.
Si puedo hablar en este momento, diré que como habitante y vecino de la calle Aragón, pasaron por el portal de mi casa. Yo vivo en el primero.
Pues podéis haber sacado una linterna.
Yo vivo en el primero. Oye, ni en Reyes hay más luz que la que había el otro día. Aquí, aunque hubieran puesto farolas nuevas, no solventaban el problema. El problema era que se hizo de noche por el tormentón enorme que había.
Que había nubes negras que tapaban todo.
Así de fácil.
¿Y la gente qué tal con la vuelta ahí en Cataluña, señor Guillén?
Honestamente, espectacular. O sea, la acogida de Barcelona fue increíble. O sea, el circuito estaba lleno de gente, a pesar de la que caía, a pesar de que se nos sobrevino la noche. El día siguiente, igual, hemos pasado por un montón de pueblos en estos cuatro días y había muchísima gente, y el colofón ha sido hoy en Tarragona. No lo tengo explicar yo, lo puedes explicar.
Ha sido increíble la llegada.
La televisión, kilómetros y kilómetros llegando a Tarragona. Y yo al final siempre digo lo mismo, al final nosotros esto lo hacemos para el público, y el público, su veredicto ha sido que esto le gusta, porque ha salido de la carrera.
Bueno, no sé cuánto tiempo estuvo la vuelta sin ir a Euskadi, y también la llevó usted. Mucho.
Pues en Euskadi, igual, sí, que yo recuerde, eran 33 años.
33 años. Y yo me acuerdo, yo creo que fue una llegada a Bilbao.
Sí, Igor Antón.
Bueno, yo creo que fue la llegada más espectacular que he visto yo en una ciudad, en una vuelta ciclista.
Con mucha diferencia.
Yo cuando me preguntan, Juanma, siempre digo que si hay un sonido que recordaré para siempre es el rugido de la Gran Vía de Bilbao cuando llegó Igor Antón.
Sí, increíble ese día, increíble.
Lo más heavy que he vivido yo en una cabina.
Director, ¿cómo lleva cuando los ciclistas rajan de la vuelta? O sea, por ejemplo, Evenepoel, que está el hombre que cada vez que puede ha rajado dos veces, ¿no? Dos por lo menos, dos.
Si yo fuera el director editorial de Evenepoel, pues le diría lo que tiene que decir, pero le tengo que entender. ¿Por qué?
¿Pero ha hablado con él?
De este hecho concreto no, pero sí hemos hablado de la caída de ayer. Pero yo entiendo al ciclista. Es decir, el ciclista tiene unas condiciones en la cabeza en la que cree que va a salir de una manera y encima él quiere ganar. Cuando esas circunstancias y esas condiciones no se producen por lo que sea, pues se siente frustrado. Yo también tengo un sentimiento de frustración porque se nos hiciera de noche. Pero más allá de eso, también hay que entender, bueno, pues que llegas muy acelerado a la línea de meta, siempre quieres ganar, y más estas generaciones son equipos pues que en la crono pues lo dan todo y tienen opciones de ganar. Y yo no puedo criticar al corredor. Le puedo explicar lo que ha pasado, es verdad, y puedo intentar que en el futuro pues no puedan pasar estas cosas, si es que hay que hacer algún ajuste. Pero lo que dice el corredor, yo lo entiendo. Hemos tenido muchas veces contextos en los que los corredores, nada más cruzar la línea meta, pues han hecho críticas que a veces, pues oye, nos cuesta poder explicar. Pero yo al corredor le entiendo, y sobre todo lo que pongo en valor es que hay ganas, y hay ganas de ganar, y que esas ganas pues no se han cumplido porque realmente pues hubo una circunstancia sobrevenida en este caso.
Pero por ejemplo,
no
también con lo de la subida a Montjuic, ¿mandan más los corredores aquí que en el Tour? Es decir, ¿se atreven a hacer cosas aquí en la Vuelta que no harían jamás en el Tour de Francia?
Honestamente, no lo sé. El Tour es muy grande.
Honestamente, cree usted que sí. Honestamente.
No, pero es que hay un problema. Es decir, esa decisión que se toma, yo participo de ella. Y es una decisión que se toma teniendo en cuenta muchísimas circunstancias. Para empezar, que queda mucha vuelta. Para seguir, que no queríamos volver a entrar en Barcelona con una situación en la que pues, se podían haber producido también caídas. ¿Y por qué se producen caídas? Porque en Cataluña llevaba sin llover, yo creo que 3 o 4 meses. Para todos los que sabemos un poco de cómo acepta el terreno la sequía contra las nuevas aguas, pues al final el pavimento, el terreno, eso hace que sea más peligroso, porque el agua, al final está levantando un montón, vamos a decir, de sustratos que llevan ahí mucho tiempo por el tema de la sequía. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros yo creo que teníamos que haber sido sensibles. Lo hicimos por el bien de todos, también por el bien de la ciudad, porque tampoco queríamos que podíamos entrar en un espectáculo que de alguna forma el terreno invitara a que hubiera más caídas. Lo que quisimos es preservar que la etapa se disputara, y la etapa se disputó. ¿Que había que tomar tiempos a 9 kilómetros de meta? Pues evidentemente a uno nos hubiera gustado un poco más tarde, a los corredores en ese momento, pero al final fue una decisión común. Yo creo que en estas circunstancias el Tour hubiera tomado la misma decisión. Como no lo sé, no puedo opinar. Opino de la Vuelta. Y creo que al final ha sido una buena decisión, que podía haber sido otra, que otros quieren opinar en sentido contrario, solo faltaba. Pero nosotros teníamos que gestionar esto y sobre todo el resto de etapas. Y también es verdad, bueno, pues que al final yo creo que hay que hacer gestos, y este era un gesto pues que era bueno para que los corredores también entendieran que por parte de la organización hay sensibilidad, que es que se nos estaba empezando a decir que es que nosotros lo llevamos todo al límite, sí, que no puede ser. No, para nada. O sea, oye, esto lo gestionamos entre todos, y yo creo que se buscó el interés común, y dentro de ese interés común buscamos este punto que era el que convencía a todos.
¿Otros años se veía también en la 2, la Vuelta? No,
la Vuelta se ha estado viendo
en Teledeporte.
Y en la 1.
Lo que pasa que ahora...
¿Por qué lo ponen en la 2?
Porque se ha reabierto la 2 al deporte este año.
Claro, sí, no es solo el ciclismo, Juanma, los mundiales de atletismo se han visto por la 2. Llevan desde hace un par de meses que han reactivado la 2 para el deporte.
Claro, si me permiten, ir en la 2 no es una desventaja, es una ventaja. Es decir,
¿Usted prefiere que ir en la 2 que ir en Teledeporte?
Sí, honestamente sí.
Sí.
Bastante.
Sí, no,
bastante
en el mando más. Desde luego está más cerca, eso es evidente.
Yo creo que las audiencias funcionan mejor en la 2, yo creo que es una buena estrategia.
¿Y en la 1 cuándo le meten?
Televisión. Bueno, eso ya es una decisión de televisión española. El Tour no ha ido en la 1. No es una cuestión nuestra. No todo el deporte va en la 1. Yo lo que sí que quiero es ir siempre en la mejor cadena, tener un perfil claro para que el espectador sepa dónde estamos. Y desde luego yo prefiero la 2 a Teledeporte en este caso. Me parece un acierto, y sí. A partir de ahí las veces que vayamos en la 1, pues encantados, pero no, lo dije en la 2, no es algo contra la Vuelta, es a favor de la Vuelta,
vale.
Es a favor de los grandes eventos.
Vale,
es
que no pones Eurosport desde el principio y se acabó.
Sí.
En Movistar Plus.
Bueno, y la COPE, ¿no? En la COPE.
También.
La COPE.
Hombre, ocupar el sitio de Jordi Hurtado no debe ser malo, ¿eh?
No. ¿Alguna pregunta más para el director general de la Vuelta?
Sí, yo sí. Porque, ¿qué? A ver, ya nos hemos quitado los marrones. O sea, no creo que pase ya nada más. Todo lo que tenía que pasar ya ha pasado. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Y dónde se va a decidir la Vuelta, director?
Asturias, hombre. ¿Dónde se va a decidir? Donde siempre.
cuidado con la Sierra de Madrid.
Una grande Mónica, al final todo puede ocurrir. Esperemos que ya haya pasado todo como bien dices. Yo te digo dónde quiero que se decida. No sé dónde se va a decidir. Yo quiero que se decida en la etapa de Madrid, en la etapa de sale de Manzanares el Real y llega a Guadarrama. Entre tanto, pues yo creo que hay que gestionar una contrarreloj en Valladolid y luego pasar cuatro grandísimas etapas, como son la de Tourmalet, como es la llegada a Belagua con el paso de la Rau, como es pasar el Angliru y luego el alto que se estrena en la Vuelta, que es Linares. Pero yo, si se tiene que decir en algún lado, que sea en la penúltima etapa.
Javier Guillén, director general de la Vuelta, gracias por estar en el partidazo en directo explicando todos estos acontecimientos. Solo ha habido una persona más estresada que usted en España estos días, Rubiales. El resto, yo creo que el segundo que está más estresado estos días ha sido el director general de la Vuelta.
No quiero entrar.
Un abrazo, perfecto. Javier.
Muchísimas gracias.
Y que haya suerte.
Y muchísimas gracias.
Gracias, Roberto. Hasta luego. Gran reportero, gran entrevista conseguida por Óscar Pereiro, macho. De verdad, además que das paso, lo pones pronto, no te enrollas para dar paso. Muy bien, Óscar, muy bien. Mejor que comentando mil veces.
Sabes que voy directamente al grano. ¿Para qué voy a estar toda la noche si lo puedo solucionar?
Pero pues explícaselo a muchos compañeros. Que, no, pues aquí está, sentado en una silla, tiene una chaqueta verde, no sé qué, no sé cuánto, tal. Tú, aquí está, el director general de la Vuelta. ¡Pumba! Ya está,
claro,
muy
claro
bien.
Claro que sí, porque tampoco quiero pisar a mis compañeros.
Efectivamente.
Exactamente.
Efectivamente. Nada, nada.
Oye, por cierto, hace tiempo que no hay besos ya en el podio de la Vuelta, ¿eh? Ahí lo dejo.
No, ni los va a haber. ¿Verdad? Sobre todo porque seguimos con protocolo COVID.
Es verdad, el ciclismo es el único deporte, yo creo, que mantiene el protocolo COVID.
Las mascarillas,
todavía.
Tío. Sí, a mí hasta me
sí,
molesta
sí,
un poco.
Sí, es muy chocante.
En el Tour fue horrible.
Bueno, las mascarillas España, están igual. Simplemente que las personas que están en contacto con los ciclistas. A partir de ahí no llevamos mascarillas en la Vuelta Ciclista de España, pero es verdad que...
¿Siguen haciendo test de COVID en la Vuelta? No.
Sí, ¿no?
No.
Bueno, no.
Si hay síntomas, sí.
Siguen haciendo los equipos.
Si hay síntomas, sí. Y los equipos deciden.
Sí, absolutamente. Pero yo creo que los equipos solo lo hacen, sí. Si hubiera síntomas. Pero vamos, estaba quedando una despedida perfecta. O
sea. Me gusta Javier Guillén.
Eso de que Óscar Pereiro no describa en cómo está el entrevistado.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que está usted en pijama o algo?
Pues mira, estamos aquí en mi habitación, en la antesala.
Pues no quiero molestar.
De lo que es el dormitorio.
Un momento muy íntimo.
No, muy íntimo. Y la verdad es que todo para preservar una grandísima entrevista que yo creo que tenía un final fantástico.
Pues disfruten de la noche, señor Guillén y señor Pereiro. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego. Chao. Quique, ¿y algo más?
Bueno, que hoy ganó Caden Groves en Tarragona ante muchísimo público. Un sprint precioso donde a Bolano, al ciclista del UAE, solo le faltó una pedalada más. Pero es que después de esa rampa de 500 metros no podía dar ni una pedalada más. Hubo una caída que afectó bastante gente a 4 de meta y estamos preocupados por un par de ciclistas, sobre todo, que pueden ser gregarios muy importantes de cara a lo que queda de Vuelta.
Un saludo Guerreiro del Movistar, que anda fastidiado de la clavícula izquierda, y mañana nos vamos a la provincia de Castellón, desde Morella, preciosa Morella, 186 kilómetros de bajada, dirección a la playa de Burriana.
Morella es precioso, ¿eh?
Sí.
Precioso. Un abrazo a los dos, Quique, Eri.
Chao, buenas noches.
Gracias. Ahora vamos con los mensajes.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Mensaje, Sarauz.
Mira, decía un oyente, sinceramente creo que estos 4 individuos deberían pisar la cárcel. No olvidéis que podrían haber matado a más de un deportista. ¿En qué país vivimos y qué leyes nos protegen si un acto de vandalismo tan peligroso para el riesgo de un pelotón de ciclistas solo represente 3 horas en comisaría y una ficha policial? Sobre el caso Rubiales, decía un oyente, está claro, uno, el acto de Rubiales es un hecho nefasto y punible con la destitución. 2, Jane Hermoso es la víctima y lo seguirá siendo mientras se siga hablando de esto. 3, las jugadoras están usando esto para ganar la batalla con la federación. Y 4, la política se sube al carro del escándalo para limpiar los suyos. Mira, hay un mensaje bonito que nos manda un oyente, nos dice, ojalá transmitáis este mensaje a todo el equipo del partidazo. Desde hace años no me gustaba el deporte y no escuchaba nada ni me interesaba nada relacionado con el deporte. Hace un año, desde que comencé a escucharos volviendo del trabajo, Vuestra manera de trabajar y de ser tan cercanos hace que desee cada noche encender la radio y poder escucharos un rato. Sois un gran equipo. Gracias, gracias y muchas gracias.
Pues gracias a usted por escucharnos. 12:34, noticia con la que hemos abierto el partidazo. Ansu Fati a punto de irse del Barça.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, otra gran noche de radio. No está a la altura de aquella noche de radio que tuvimos, ya no me acuerdo si fue en mayo o cuándo.
Domingo.
No, Elena Condis lo tendrá más.
Va por el padre de Ansu.
Mira cómo me conoce Senabre. Elena, ¿sigues por ahí?
Aquí estoy, sí.
¿Cuándo fue la entrevista con Ansu Fati, con Bori Fati?
Yo creo que fue en abril.
Abril, puede ser abril.
Abril-mayo.
Sí, abril-mayo.
Abril-mayo, abril-mayo. Sí.
Borifati,
al final de temporada.
Borifati on fire en la COPE, entonces. Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Así, así como suena así. Yo, como padre, que yo estoy diciendo, joder, ¿qué pasa aquí?
¿Tú no quieres, no quieres estar en Barcelona viviendo esta penuria de no verle jugar?
Exactamente. Ansu dice que él no, él, y le empieza, papá, yo te acepto toda la cosa menos esto. Yo pienso que nos merecemos mucho más, que me molesta cómo está tratando Ansu de minutos.
Que le dan pocos minutos, eso es lo que te molesta.
Sí, sí, a mí eso que me molesta, de un minuto, dos minutos, tres minutos, eso que me molesta a mí.
Esta fue la noche, 29 de marzo.
29, sí.
29 de marzo. Estaba Borifati cabreado con el mundo porque no había manera de convencer a Ansu de que no le iban a dar bola y de que cambiara de equipo. Y Elena nos ha contado a las 11:30 que la situación ha cambiado, ha virado y que hay un 75% de posibilidades de que Ansu Fati cambie de equipo antes del viernes.
Sí, y el equipo que tiene más números de llevarse a Ansu Fati es el Tottenham. Es el que está mejor posicionado para llevárselo, atención, cedido. Ha meditado estos días, Ansu Fati ha recapacitado y ahora ya os contaba en el inicio que está dispuesto a salir del Barça. Esta tarde ha habido una reunión muy importante entre su padre Borifati y su agente Jorge Méndez en Sevilla, porque los Fati están ahí en un pueblo, en Herrera, donde tienen una casa y están pasando unos días de descanso. Y la novedad es que por primera vez Borifati ha ido con un mensaje de su hijo. Y es que le ha dicho a Jorge Méndez que está dispuesto a escuchar ofertas, que da luz verde el jugador y que pueden empezar a hablar con clubes. Las propuestas, ya te he contado la semana pasada que eran de la Premier y el que más bien posicionado está es el Tottenham, aunque también el Chelsea aprieta. Lo que ha cambiado respecto a la semana pasada es que me dicen que Ansu está un poco desmotivado al ver que tiene por delante a Rafinha, a Lamine Yamal, incluso a Ferran Torres, y tiene la sensación de que eso no va a cambiar. Y ha cedido un poco a la presión de su entorno, porque tanto su padre como Méndez llevan tiempo insistiéndole en que lo mejor sería cambiar de aires, porque Xavi le hacen ver prefiere a otros jugadores antes que a él. Y por eso Ansu ahora está más receptivo a escuchar ofertas. Me dicen que mañana va a ser un día clave. Y a día de hoy, insisto y remarco, me hablan de un 75% de posibilidades de que Ansu se marche del Barça y, en principio, el destino más posible es el Tottenham.
Yo escucho a Elena, lo entiendo todo, me parece lo más lógico, pero me da una pena tremenda. Me da mucha pena, porque yo es que creo que es uno de los jugadores en los que más ilusión había depositado el barcelonismo en los últimos años.
Yo lo entiendo todo, menos una cosa, que ha dicho cesión, ¿no? Has dicho cesión, Elena.
Sí, sí, el Tottenham pide cesión.
Claro, es que la gracia, la única gracia que tiene esto es hacer caja.
No, pero Ansu tiene una ficha bastante alta. Eso generaría...
O que juegue bien y lo recuperes.
Claro, claro. Yo estoy más en esa línea. O sea, yo admito y comparto el sentimiento de pena que produce o de frustración que produce esta posible, más que posible salida. Pero también entiendo que le conviene, lo que le conviene a Ansu es jugar y lo que le conviene al Barça es que Ansu juegue bien. Ya sea para venderle a otro precio la temporada que viene o ya sea para repescarle. Sinceramente, si no va a jugar, si efectivamente tiene a Lamine, a Ferran y tiene a Rafinha adelante, son tres para un solo puesto.
Es que
puesto.
Los tiene delante, ¿eh?
Son ya, tres, tiene, para, son tres para un solo también, puesto.
Es que sí, Gavi está jugando ahí, es que Gavi cuando esté Pedri, Gundogan, De Jong, Pedri, es que Gavi no tiene hueco en el centro del campo, es que tiene mucha competencia para jugar. Es que puede ser el quinto extremo a lo mejor.
Pero yo insisto que el escenario que yo había, a lo mejor soy yo el inocente, el que yo había previsto es que, vale, si te desprendes de Ansu es doloroso, es un jugador que has creado tú, que le habías dado el 10, que parecía que iba a ser el nuevo, entre muchas comillas, Messi... Véndelo y gana dinero. Si es una cesión
claro.
Para que vuelva, estamos en lo mismo. Porque dice Miguel, que yo entiendo lo que dice. No, lo que le interesa al Barça es que Ansu Fati demuestre que puede jugar bien. Pero ya ha jugado bien Ansu Fati en el
no,
pasado.
Pero,
lo que pasa
pero,
es que ha tenido
pero,
unas lesiones
pero Senabre,
y ahora está abajo
pero,
de todo.
Senabre,
entonces,
es verdad que puede valer,
o lo vendes,
puede
o
valer
lo
mucho,
para ti.
Pero te la tienes que jugar. Porque puede valer muchísimo más el año que viene.
Claro, es que a lo mejor ahora lo mal vende,
claro,
Dani.
Claro.
Y este
claro.
Año, Dani, es un buen año para hacer una cesión porque piensa que las normas del fair play financiero de la liga este año... te permite gastarte, el Barça que está excedido, el 50% de la ficha de Ansu Fati, que es lo que te ahorras. Como él no es un jugador que lo fichara el Barça, no tiene que pagar amortización. O sea, se libera una pasta importante para el Barça pueda recibir.
Es lo que dice
Rubén. Es coste cero.
Aparte es que ahora Ansu Fati lo tasan en como mucho, 40 millones
claro.
de euros. Como mucho.
Bueno, claro.
Y bueno, ya sabéis...
Euros... para el Barça ahora.
Ya, pero, sí, pero,
es que nadie, pero nadie los va a pagar, fiesta, ¿eh? Dani.
¿Quién,
es que nadie,
¿quién te
nadie
dice
va a pagar
que el año que viene, que el año que viene no son 80?
Claro, no es una gran venta la Premier,
o que te sirva para el año que viene, porque lo haga bien en la Premier.
Sí, 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 claro.
Un cambio de ambiente, un cambio de caras, irse a otro lado, a veces es obra milagro. No sé si será este el caso, no sé qué carácter tendrá Ansu y demás. Yo no lo veo una mala operación, pero con vistas a que vuelva, ¿eh? Yo no es un jugador que el Barça creo que deba renunciar. Vamos a ver por dónde.
Yo también soy partidario de la cesión. O sea, si es doloroso esto, imagínate el traspaso.
Sí, sí.
Pero es verdad una cosa que dice Robert, que si el sustituto del que se está hablando, que es Joao Félix, está en la misma situación. Su club lo que quiere es colocarlo en el mercado, que haga una buena temporada para pegar un sartenazo por él.
Yo es que
él.
Pensé que iban a hacer el trueque Joao Félix, Ansu directamente.
No, pero Ansu no quiso ir al Atlético de Madrid. No quiere ir al Atlético de Madrid, por eso no se ha producido este trueque. Pero estuvo encima de la mesa, ya lo contábamos, y en el entorno de Ansu nos reconocían que sí que se había hablado, porque ambos comparten representante, que es Jorge Méndez. Si acaba saliendo Ansu, dirección a la Premier, Joao Félix ya lo podemos esperar el viernes con las maletas en Barcelona.
Claro. Madre mía. Pero ahora Joao Félix tendrá...
Estoy preocupado por saber de qué va a jugar.
Eso es lo que decía Rubén, le vale a Joao Félix, ¿eh? O sea que esa competencia la va a tener también Joao Félix.
Sí, bueno, sí, pero por ejemplo, Xavi no le convence mucho, ya lo hemos dicho mil veces. Lo que pasa es que
bien.
Es un acuerdo... Un acuerdo entre Laporta y Méndez, que ya lo pactaron hace tiempo. Le dijo Laporta que le ayudaría a darle salida a Joao Félix, y Méndez le va a ayudar con la mitad del equipo, porque el representante controla prácticamente a toda la plantilla del Barça. De hecho, este viernes probable que firmen su renovación Balde y Lamine Yamal. Los dos son jugadores de Méndez. Joao Cancelo es jugador de Méndez. Ansu es jugador de Méndez. Abde es jugador de Méndez. Es que al final controla medio once del Barça.
Fútbol Club Méndez. Madre mía. Abde, se puede ir, ¿no?
A ver, Abde presiona porque él quiere salir, porque está en la misma situación que Ansu Fati. Lo que pasa es que en el Barça lo que le dicen es que si presenta una oferta, un traspaso superior a los 20 millones de euros, le van a abrir las puertas. Si no, Xavi quiere contar con él. Y ahora mismo lo único que contempla Abde son cesiones, que al Barça no le interesan, en España. El Sevilla, lo que me han dicho es que hoy he llamado preguntando por él y al Barça le han dicho que nada, que se olviden de un préstamo. El Betis también está interesado, pero el Barça se remite también a que paguen una cantidad por un traspaso. Y después Alberto Sanz, cada día, el compañero de Pamplona, cada día me pregunta, porque Osasuna están interesados, ya le he dicho que el Barça dice que si alguien viene con pasta por Abde, sale. En calidad de cedido, no quiero no ir a hablar de ninguna de ninguna oferta.
Quédate, en el Betis está Ramón Planes, que es el que trajo a Abde al Barça.
Por 2 millones de euros en 2021.
Exacto, desde el Hércules, creo.
Sí.
Por lo tanto, estamos otra vez con el tema del dinero y el fair play. Claro, si te viene por 2 y lo vendes por 22, pues 20 que ganas, y en el caso del Barça, eso es una fortuna.
Sí, sí.
Aparte, la ficha, perdón, Juanma, de Abde es muy baja, por eso tampoco les interesa liberar el fair play de un sueldo tan bajo como el de Abde, que cobra 5 veces menos que Dembélé, por ejemplo.
Uh-huh. Quédate, Elena, que vamos a hablar de Jordi Alba. Miguelito, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Que hoy ha anunciado que deja la selección española, o sea, que no está disponible ya para la próxima convocatoria, que recordemos es... ¿qué es? ¿Martes?
El viernes.
Es que pensaba que era miércoles.
Está confirmado, por cierto.
Qué
que
pena, llevo varias horas pensando que es miércoles.
Las semanas hace largo.
¿Está confirmado que habla el míster Luis de la Fuente el viernes?
Creo que la federación no lo ha hecho oficial todavía, pero sí.
Vale.
A las 11:30 se anuncia la convocatoria, a las 12:30 fijada la rueda de prensa, esperemos con preguntas para el seleccionador, de momento no se nos ha informado de lo contrario. En cuanto a Jordi Alba, hemos confirmado hoy con su entorno, él todavía no lo ha hecho oficial en sus redes sociales, que deja la selección. Está previsto que en los próximos días cuelgue un vídeo repasando un poco su trayectoria con la selección. Recordemos que tiene 34 años, que ha jugado 93 partidos con la selección absoluta, ha marcado 9 goles, campeón de Europa en 2012, fue el hombre que levantó la Copa en Países Bajos el pasado mes de junio, esa Liga de Naciones. Y bueno, aunque después de esa concentración dejaba un poco en el aire su continuidad en la selección, parece que finalmente pues ha dado cuenta de que Estados Unidos está bastante lejos, de que no hay parones allí cada vez que juegan las selecciones, y ha decidido poner punto y final a su andadura en la selección española y comunicárselo tanto a la federación como al actual seleccionador Luis de la Fuente.
Vale, ahora contamos lo de Lamine Yamal, Elena, que ha dicho que sí a la selección española, pero escuchen esta voz de Jordi Alba con Nacho García, nuestro compañero en Miami, el 1 de agosto, entrevista del 1 de agosto, es decir, ¿hace cuánto? 26 días, ¿o estamos aquí?
30.
Joder, es que no sé ni el día, ni el día de la semana, ni del mes.
Bueno, es
29.
Hoy debe ser
29. Martes 29. Pues hace 28 días, esto decía Jordi Alba sobre la selección.
Tú no has anunciado retirada de la selección, ¿te condiciona? ¿Puede ser el final? ¿Te gustaría seguir yendo?
Bueno, es una cosa que ahora mismo no me planteo, que hasta que el míster no, bueno, decida que no cuenta conmigo, pues yo estoy disponible para ir, pero esta decisión de venir a Miami la tomé sin pensar, sabía que bueno, podía caber la posibilidad de que a lo mejor no ir más a la selección, pero tenía que mirar por mí, por mi familia, y bueno, la tomé con la decisión con todas las consecuencias, ¿no?
Hace 28 días.
O sea que la veía venir.
No, pero no, al revés.
No, yo he entendido, igual lo ha sido cosa mía, que ya cuando decidí ir a jugar a Estados Unidos, asumía las consecuencias de que quizás no pudiera volver a la selección.
Dice que está disponible.
Dice,
¿no?,
que está disponible.
Sí, sí, al principio sí, pero claro, al final no.
Eso. No, pero cuando tú asumes las consecuencias de que no te llamen, no de que tú digas, oye, que no me llames. Claro, es decir,
yo creo que de una manera u otra tenía que se acababa la selección.
Lo que me da que pensar es si le habrá llamado Luis de la Fuente.
No, él ya pensaba que la selección se le había acabado hace tiempo. Yo creo que la Liga de Naciones fue una sorpresa para el que, por cierto, ha sido el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol español. O sea, que hoy perdemos a un lateral que ha marcado nuestra época más gloriosa y un futbolista, vamos, en el campo. No hemos visto otro igual. Yo creo que esa Liga de Naciones, si no llega a ver el problema de Balde, pues no le habría llegado. Y es como la última aportación de un futbolista que ha dejado una huella.
Nacho García, Miami, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, chicos? Muy buenas.
¿Cómo reaccionó él cuando le hiciste esa entrevista? Creo que estaba especialmente interesado también en responder bien a esa pregunta de la selección, ¿no?
Yo creo que él se quedó preocupado porque hubiera interpretaciones como la de Rico ahora mismo. Y ¿ves? Yo, sin embargo, yo también lo... Claro, yo sin embargo, sí me pareció que lo afirmaba con contundencia. Primero, era una pregunta que había que hacerle, por varios motivos. Primero, porque existe esa sensación, cuando se viene a jugar a Estados Unidos, que yo no la comparto, de que los futbolistas cuando vienen aquí lo hacen para retirarse. Segundo, porque la MLS, hay que decir y aclarar que no para en fecha FIFA. La MLS se sigue jugando. Inter Miami va a jugar partidos sin Messi, por ejemplo, entre otros tantos, ¿no? Entonces había que hacerlo. Y yo creo que él habla muy claro. Yo interpreto que él dice que está vigente, que está disponible para Luis de la Fuente. Y como te digo, yo creo que no se quedó tranquilo. A mí me llamaron desde el club un poco para ver cómo lo había interpretado yo, porque yo creo que Jordi debió decírselo a la gente. Oye, no sé si he sido lo suficientemente contundente como para decir que yo quiero seguir yendo con la selección.
O sea, que el 1 de agosto él quería transmitir que él estaba disponible. Y hoy ha dicho que no está disponible. Yo, a mí eso es lo que me resulta un poco...
Pues yo hubiera entendido lo contrario el primer día ya. Uh-huh. Puedo estar equivocado yo, no lo discuto. Pero yo ya hubiera entendido que el primer día estaba diciendo que era muy probable que no volviese.
De todas formas, desliguemos esta decisión que ha tomado Jordi de lo que ocurra con Luis de la Fuente, porque decimos, la llamó Luis de la Fuente para decir que ya no
yo
cuenta
creo que
con
Luis
él.
De la Fuente esta semana no está para llamar a nadie.
Por eso te digo que no creo que la haya llamado, más que
ni
nada porque...
Ni para que le llamen.
Por lo que tengo entendido ha sido Jordi Alba y ha dado el paso.
Por eso, después de los partidos de España, a ver qué pasa con Luis de la Fuente. Después de
pero,
los
Robert, ¿tú qué controlas eso? Yo tengo una duda. ¿A Luis de la Fuente por qué se le ha puesto ahora en cuestión? ¿Porque no es el entrenador ideal o por su apoyo a Rubiales?
Por el apoyo a Rubiales. Posicionamiento y los aplausos porque, en cada parte del discurso conflictivo de Rubiales.
Pero se la si aceptaba, por eso.
Rubén,
si
¿haces esa pregunta con algún...?
No, iba a decir que si aceptamos que una persona se puede equivocar y al día siguiente pensar lo distinto a lo que pensaba el día anterior...
No se está aceptando. Se ha hablado de un comunicado muy tibio en el que no cita a Jenny Hermoso, o sea, no se está aceptando.
Bueno, hay que... Vamos
la comparecencia del viernes es muy jodida, de Luis de la Fuente.
A ver cómo lo explica.
Es que ese, para mí es la rueda de prensa de la semana, La del viernes de... ¿A qué hora es, Miguelito?
12:30.
¿Le
vais a preguntar?
por esto?
¿Le vais a preguntar por algún convocado? ¿Le vais a preguntar por Georgia?
Por la ausencia de Jordi Alba y por lo otro.
No, Miguelito pero... se acordará, la única que tuvo difícil, que fue su primera, fue la de Ramos.
La de Ramos.
Y salió muy herido, no. ¿Eh?
La única difícil...
Muy nervioso.
No, no, la primera. Muy preparado.
Primera. No ha tenido una rueda de prensa fácil, solo la de ser campeón de la Liga de Naciones.
¿Y Luis Enrique las tenía fáciles o qué?
No, Luis Enrique provocaba también él. Bueno, molaba en su rueda de prensa, pero que Luis de la Fuente los ha pasado mal.
El victimismo este de los seleccionadores no me dan ninguna pena.
Pero anda que las tablas de Luis Enrique delante de los periodistas es la misma que mostró Luis de la Fuente en las primeras comparecencias.
Bueno, pero ¿y qué tiene que ver?
Da igual.
Digo que no ha tenido ruedas de prensa fáciles.
Bueno, pues es que las ruedas de prensa no deben ser fáciles.
Perfecto.
Porque una rueda de prensa fácil es lamentable. Una rueda de prensa es para preguntar realmente lo que importa y lo que incomoda.
Sí.
Así de claro.
Y si pide perdón antes de la rueda de prensa, antes de cualquier pregunta,
¿qué es lo que va a hacer?
Pues, a ver si suena a sincero.
Si lo pide como Rubiales,
Oye, escucha, esto es como cuando uno tiene un examen por sorpresa el domingo por la noche. Y otra cosa es cuando te dicen, oye, que dentro de 2 semanas te voy a hacer este examen y te voy a preguntar por esto. Joder, si falla Luis de la Fuente, el examen del viernes es para matarlo.
Hombre, porque... no lo tiene fácil, Juanma.
Pero
coincidamos en
Mónica,
que no lo tiene fácil.
Pues te voy a decir, ¿sabes lo que haría yo? Le diría, haz justo lo contrario que hizo Rubiales. Justo lo contrario.
Ya, pero es que el problema es que él hizo lo contrario,
o sea,
un día que el siguiente.
Grande, Paloma.
Eso está bien. No, digo en el mensaje.
Él un día dijo A y al día siguiente dijo B. Entonces, el tercer día, a ver qué dice. Si C, A, B.
Bueno,
diga lo que diga, está mal.
¿Ves?
Hombre, vamos a darle la opción de que se explique, ¿no?
En este país no hay opción. De equivocarse.
Te lo digo al revés.
No te vale el perdón.
Resuélveme tú, Roberto. ¿Cómo explicas que un día salgas aplaudiendo la postura y al día siguiente hagas un comunicado?
Yo lo que seguro...
El tercer día, ¿qué harías? ¿No? Dime qué harías.
Lo que seguro haré, Dani, será escuchar a una persona que si habla de corazón y pide perdón sentido, habrá capacidad de perdonar.
¿Pero por qué
perdón? Es que ya has dicho que no lo vas a perdonar, Dani.
¿O por el comunicado?
Pero que ya la has sentenciado antes de escucharlo.
No, es que has hecho dos cosas contradictorias entre sí. Entonces,
para mí tiene que pedir perdón por lo de la asamblea. Es por lo que tiene que pedir perdón.
Vale, o sea, el comunicado está bien y lo de la asamblea está mal.
No, pero es que mi opinión no es importante. O sea, donde yo creo que actúa es en aplaudir lo del falso feminismo, ta, 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 ta. Es donde yo creo que él se arrepiente, además, de haber hecho eso.
Luego está lo de Lamine Yamal. Elena, fichado por España, ¿no?
Sí, sí, va a ir con la absoluta.
Qué fácil se ficha así, ¿eh? Eso mola mucho, ¿eh? La verdad sí, es que...
Bueno. A ver, se lo tuvieron
esto
que...
Esto puede ser una... Nos puede parecer una bobada de la 1 de la mañana.
No.
Pero en un momento determinado puede ser la noticia del año.
Perdona, para mí, con Bellingham, el jugador de la Liga.
A ver si convencéis a Pedrito Martín, que no lo ve claro, pero de Fuente...
Lo hemos intentado varios...
No lo intentamos, Elena.
No.
Si seguimos pues es raro, porque suele atender a razones.
Sí.
Si seguimos la línea de Dani Senabre, no le admitiríamos a Lamine Yamal, que va a tener las puertas abiertas de par en par de la selección para todos los años del éxito global.
¿Qué ha hecho?
Hay un vídeo en el vestuario del Barça con la camiseta de Marruecos, riéndose de todos, cuando Marruecos eliminó a España. Entonces, si no perdonamos una imagen de un chaval...
Su padre es marroquí y puede tener sentido.
Oye, que yo no la he criticado.
No, la acabas de criticar.
He dicho que si siguiésemos tu línea de no perdonar a la gente, Lamine Yamal no vestiría nunca la camiseta de España.
Pues vale, pues vamos a perdonar a todos. A Rubiales,
como es una broma,
que renueve,
chaval,
Rubiales,
que
Pilda,
se puede arrepentir
todos.
Tiempo después.
Oye, vamos muy bien por ese camino.
Yo lo admito. Ojalá nos dé muchos éxitos.
Yo quería rejuvenecer un poco esto para que hubiera mejor ambiente en el
programa. Ni un día sin tensión.
Y de verdad, tío.
Está muy exaltado.
Por cierto, Rico, te he llamado y no me has cogido el teléfono hoy, Rico.
Yo te llamé cuando estabas en la calle, Rico. Yo te llamé.
Da tu número nuevo.
Escucha, Juanma, tú me has llamado desde el jacuzzi, cabrón.
Sí. Como que, Jesús Gil.
Que olía la burbujita.
Sí. Si alguien me conoce sabe que jamás me metería en un jacuzzi. Jamás. No me gusta el agua. A ver, Elena, cuéntalo de Lamine Yamal.
Bueno, que tuvo dudas hace unos días, ya os lo contábamos, porque primero, el que primero apareció por Barcelona fue Regragui, el seleccionador de Marruecos. El domingo de la semana pasada comieron juntos aquí en la ciudad. Su padre es marroquí, tiene sentimientos hacia su país, pero claro, él ya nació en España y la ofensiva de los emisarios de la federación, que se plantaron aquí unos días después que el seleccionador marroquí, vinieron Francis Hernández y Tito Blanco, lo acabaron de convencer y Lamine Yamal, después de esa comida, le dijo que sí a España y ya está fichado por De La Fuente y le va a poder convocar este viernes.
Pues ya está. le convocará.
No, y luego tiene que jugar, ¿eh?
16 no vale años con, y 50 no va, días.
En serio, yo lo digo en serio.
Es no basta con convocar.
A mí me flipa. O sea, me flipa.
¿A quién no?
Me flipa.
O sea, es
una...
seguramente sea el mejor delantero que lleve en la lista.
Pero mira, precisamente yo creo que es la mayor ilusión, a lo mejor me dejo alguno, en el fútbol español, tan joven desde Ansu Fati.
Bueno, Pedri no está mal, ¿eh? Gavi
no, pero Ansu Fati era menor que Pedri. O sea, apareció después.
Sí,
los récords de...
¿Gavi?
Bueno, Gavi sí. Gavi 16 también.
Sí. Había jugado tres partidos, fue muy criticado, ¿no?
También.
Sí, sí.
Claro. Es que, de hecho, Gavi es el futbolista español más joven en debutar con la camiseta. Eso es. Y le va a superar la Lamine Yamal por un año, ¿eh?
Pero es que este es delantero y tiene 16 años.
Es flipante. Flipante.
Lo que quería decir es que estamos en una época tan buena de jóvenes promesas que salen y de repente están en la élite y juegan con la élite como si jugasen en el barrio de...
Sí, sí.
O sea, es increíble el desparpajo que tienen, la falta de presión con la que juegan.
En esto, sinceramente, viene
una época buenísima para el fútbol español. Sabes que estos jugadores nunca habrían tenido acceso al primer equipo.
¿Sabes por qué? La ruina de los equipos españoles está favoreciendo que salgan gente joven como este.
Y tener un entrenador que se atreva.
Porque si el Barça hubiera fichado a lo loco este verano, Lamine Yamal estaría sabe Dios dónde.
Y si el Barça tuviera otro entrenador, a lo mejor no hubiera sido titular.
Es verdad.
Hablaba del salto a la selección española, que en otra época, por muy buenos que fuesen en estos primeros pasos, nunca serían llamados con tanta celeridad.
Pero es que en este caso yo creo que le llaman por lo bueno que es y sobre todo por lo bueno que puede llegar a ser.
Eso es.
Y por lo bueno que puede llegar a ser, es mejor que juegue con estos que con los otros.
Sí, sin duda. Antes de cerrar, espera, Elena, que ahora te pregunto por Eric García. Y Miguelito, ¿tú me cuentas algo del Madrid?
Sí.
Nacho, en Miami, ¿quieres decir algo sobre el estadio? ¿Ya tiene Messi estadio nuevo o se lo van a hacer o cómo está eso?
Han empezado a construirlo ya en este mes de agosto. Está previsto que se inaugure en 2025. Ahora mismo las últimas noticias de Inter Miami en el último mes son todas positivas. Y esta es otra. Lo digo porque, bueno, si os sonará que hubo muchos problemas para encontrar localización, no para construirlo, sino para encontrar localización. Ya lo encontraron y ya tienen vía libre para empezar a construirlo y bueno, el proyecto la verdad que está en redes sociales y la gente lo quiere ver, la verdad que está muy bien, no lo que es el estadio en sí, que para ser MLS va a ser grande, va a ser 25.000 espectadores ampliables, sino porque además es un recinto, lo van a hacer muy grande para pues con zonas verdes, con zonas comerciales, zonas de ocio, o sea, y además está, para quien haya estado en Miami, está al lado, cuando digo al lado es enfrente del aeropuerto, es decir, está en pleno centro de la ciudad, con lo cual los que cubrimos Inter Miami lo vamos a agradecer especialmente, porque ahora mismo están muy muy lejos, así que bueno, inauguración por todo alto 2025 y con Messi vistiendo la camiseta, así que todo de momento perfecto para Inter Miami.
Hay que ir a verte, Nacho, este año es el año de ir a hacer un partidazo allí, con Busquets y con Jordi Alba.
Lo empezamos a analizar ya cuando
quiera. Sí,
o dos.
Dos partidos.
O sea, hacerlo en plan gira.
Sí, una semana entera allí. Sí.
Oye, igual va una jornada de Liga Miami ahora que no está Rubiales. Hombre, que Tebas quería llevarlo.
Es verdad.
Ojalá. Dios te escuche.
De forma desinteresada, ¿no, Elena? Sí. Por el bien del fútbol español. Sí.
Miguelito, se rumorea que te llaman siempre compañeros tuyos para preguntarte cuándo y para dónde desde elecciones para que sepan cuándo se van de vacaciones. ¿Eso es cierto?
Sí, es totalmente cierto. Vamos a Miami de cabeza. Partidazo y jornada de liga.
Gracias, Miami. Nacho, Miami. Gracias, Miami. Un abrazo.
Chao, chicos. Un abrazo.
Elena, Dios te escuche, lo de Eric García.
Bueno, ha pedido salir del Barça últimamente. Laporta está en Kirguistán y aquí hay una revolución montada en Barcelona que cuando vuelva el jueves a ver qué se encuentra el presidente.
Pero está preocupado Laporta ahora en Kirguistán.
No, sí, le he visto yo con unas chaquetas.
Sí, guapísima.
Chaqueta de preocupado.
Víctor Navarro me ha dicho que la quería y estoy intentando conseguirle la misma chaqueta que lleva Laporta, que se la han regalado allí en el país asiático. Sí.
¿Tú le compras la ropa a Víctor Navarro?
Bueno,
personal shopper.
Soy asistente personal, le aconsejo de vez en cuando.
Bueno.
Nada, pues a ver si le consigo esta chaqueta que lleva.
A Víctor le queda bien todo, ¿eh?
Por Kirguistán. Eric García ha pedido salir del Barça, tiene varias propuestas, la del Girona es la que más le gusta y ha ido de cara, ¿eh? Ha pedido a Xavi hablar con él, se han sentado, le ha trasladado sus dudas porque sabe que va a jugar poco y le ha dicho que le seduce mucho la opción de ir a Girona, al final es al lado de su casa. Pero Xavi le está intentando frenar, insistiéndole que cuenta con él, que no se puede ir, que será importante, y sigue Xavi comiéndole la cabeza, diciéndole que se tiene que quedar porque no quiere perder una pieza más de la plantilla. Xavi ya considera que la plantilla que tiene es corta. Y en el Barça en la línea de lo que te decía de Abde, tampoco están dispuestos a ceder a Eric García y tener que asumir parte de su ficha porque eso no les genera margen salarial. Otra cosa sería, me remarcan, que llega una oferta económica muy importante en forma de traspaso. En ese caso sí que le dejarían salir a Eric García, pero ahora mismo parece bastante difícil.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Adiós, hasta luego. Buenas noches. Miguelito, del Madrid, ¿qué?
El sistema de Ancelotti, según hemos podido saber, no lo va a cambiar, ¿eh? Pese a la baja de Vinicius. Va a seguir con ese 4-4-2 en rombo en el centro del campo. Bellingham está funcionando en esa posición de media punta, 4 goles en 3 jornadas. Así que, como sucedió cuando cayó lesionado Vinicius en Balaídos, veremos a ver si la apuesta, lo más lógico es que sea Joselu y juega arriba con Rodrigo. También podría entrar Brahim, pero insisto, no va a apostar ni por el 4-2-3-1 con el que acabó el partido en Balaídos, ni por el 4-4-3, que supondría alejar a Bellingham del área, de la posición de media punta. Así que
4-3-3,
4-4-3 mejor.
4-3-3, no, eso descartado, no. Digo que Ancelotti va a seguir firme en su apuesta, en su idea del 4-4-2 en Roma.
Vamos a afrontar un tema apasionante a partir de ahora. En el partido.
No como hasta ahora, ¿no?
No como hasta ahora, que es lo convencional y lo que pueden haber ustedes escuchado en cualquier otro programa con distinto tono. Y es que en el US Open, que ha empezado, hay alguien que se ha quejado de una nube que viene de fuera que huele a marihuana, a cannabis. O sea, los tenistas están jugando y dentro de Flushing Meadows. Flushing Meadows, ¿no?
Sí.
Hay esa nube de porro, la nube de porro que hay cuando vas a un concierto, que se te pone uno delante que da igual que tú no fumes, que acabas con un...
A mí me pasaba en el Calderón.
En el Calderón.
En el Calderón me pasaba. Había un tío justo debajo de la cabina que...
Un tema apasionante. ¿Cómo puede alterar el resultado del US Open la nube de cannabis que planeas sobre...? Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú que eres especialista
de cannabis. Y os reíais de mí cuando hablaba de Nueva York, sí. Hablaba de las ratas, hablaba de la basura y hablaba del permanente olor a porro que hay,
vale,
por todo.
Vale, pues ahora lo tratamos. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Decía uno, espero que lo de Ansu se caiga al final y no se vaya como pasó en su día con Puyol, que estuvo a punto de irse al Málaga. No hay nadie tan grande como Don Carlas, lo sé, pero sería un error que Fati se fuera. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Ansu Fati es una promesa de 16 años que le ha adelantado por la derecha con Rafinha sancionado y Dembélé en París. No me puedo creer lo que escucho. El que era mejor que Vinicius, el gran Ansu Fati, se quiere ir del Barça. Vaya, vaya. En Can Barça no queremos a Joao Félix. Son triquiñuelas de Méndez y de Laporta. Repito, no lo queremos. Y otro oyente decía, si echan a los dos seleccionadores que nos han hecho campeones en los últimos meses, lo siento, pero conmigo que no cuenten.
Mensaje de Gema Santos.
Y ahora es momento de crear tu propia apuesta personalizada. El momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección para el partido que quieras y elige la combinación de apuestas que más te guste. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
1:12, hora menos en Canarias. Juega Alcaraz a las 2:30.
3, más bien.
3 de la mañana. Por cierto, el US Open lo da Movistar.
Sí.
No en Eurosport, en Movistar. Le ha comprado los derechos de... Ha comprado Movistar los derechos del US Open.
Hace poco, hacia las 3 de la mañana ante Koepfer, un alemán. De momento ya ha perdido Albert Ramos, que además se ha enfadado y ha destrozado la raqueta. Ha ganado muy fácil Medvedev, Isner, que se va a retirar, sigue adelante. Bueno, muchas cosas que están pasando en el US Open después del jornadón de ayer, que ya te conté que nos fue realmente bien. Y ayer hubo un partido que ya te conté que ganó Masarova, española, a Sakkari, griega, número 8 del mundo. Y este aquí que después del partido, Sakkari dijo que durante el partido había olido raro, que no, ni mucho menos lo utilizaba como excusa, pero que había olido a hierba durante todo el partido.
¿A hierba no de Wimbledon?
No, a hierba no de Wimbledon.
¿Jamaicana?
jamaicana. Y Masarova después lo confirmó. Dijo que en esa pista especialmente, la pista 17, que está en uno de los extremos, que ya la había pasado en 2021.
En la pista 17 es donde viene, por donde entra el anticiclón el año de
anterior,
las Azores.
El año anterior ya había jugado ahí Masarova y ya le había venido el ambiente y el aroma. Una explicación posible, Juanma, yo que estaba allí en Flushing Meadows, como tú dices, es que justo ahí en esa zona está el Corona Park, que es un parque, bueno, pues...
¿De porretas?
Bueno, digamos que es un parque donde se junta mucha gente y cada uno hace un poco lo que quiere.
Vale.
¿Vale? Y yo creo que, bueno, que debemos hablar con un experto, porque...
Pero
yo
no sé si no escuchamos las
experto
explicaciones...
Experto en parques, en tenis, vale. Porretas...
Yo no sé si tú eres experto
Vamos a ambientar un poco la...
Vale. Anda, esta me suena. Que yo no sé si tú eres experto en este tipo de
en
sustancias.
Cannabis,
yo
no, sinceramente no.
Yo no. Entonces yo creo que debemos buscar la ayuda de MedCan, el Centro de Información sobre el Uso Terapéutico del Cannabis, Medical Cannabis, y de su director, José Antonio Sánchez.
José Antonio, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Se supone que toda esta gente que está allí fumando, ¿cómo se llama el parque?
Corona Park.
Corona Park, están fumando algo que es, se supone, legal, ¿no? Porque si no, la policía ahí intervendría, ¿no?
Sin duda, sin duda. El cannabis es legal en Nueva York desde el año 2021. Se concedieron las primeras licencias más o menos sobre el mes de diciembre del año 2022 y están a punto de dar otras 31 licencias legales para poder abrir dispensarios en la zona de Nueva York. Como muy bien ha dicho el compañero, no es mentira, es así. O sea, Nueva York se conoce como la ciudad que huele a marihuana. Así, efectivamente, así es.
¿Esa marihuana es droga o le quitan la parte de droga y le dejan...? Es que me han explicado hoy que el cannabis tiene CBD... ¿CBD?
CBD, que es cannabidiol.
CBD por un lado y THC por otro. Y que lo que supone droga es THC, ¿no? La parte mala es THC y la parte calmante, digamos, es la CBD.
Te cuento. No.
Cuénteme por qué.
Es mucho más complejo que eso y evidentemente tenemos poco tiempo y no daría para explicarlo todo. Te resumo un poco. O sea, el cannabis tiene como mínimo 430 componentes y de esos 430 los que más conocemos son el THC y el CBD.
Sí.
El THC es lo que diríamos el tema psicotrópico, lo que produce...
Lo que te coloca. Cuando haces el viaje y ya estás viendo ahí a CDC y dices tú, joder, me voy a subir con ellos al escenario.
Sí, pero al mismo tiempo también es el analgésico más potente, con
claro.
Lo cual ahí hay
no,
una,
sí. Te
ahí
pisan
una,
y no te enteras.
Una confusión, ¿no? Entonces la otra parte es el CBD, que el CBD no es psicotrófico, por tanto no está considerado droga, y aunque aquí en España tenemos bastante complicado el tema de hacerlo el uso, ya se ha generalizado bastante a nivel de calle, con lo cual el uso de CBD en España es bastante habitual. En Estados Unidos, justamente lo que es legal es el consumo adulto de cannabis completo, con lo cual no habría ningún tipo de diferenciación.
¿Todo? ¿Con THC también?
Sí, sí, efectivamente. Y además, con genéticas que están hechas en Estados Unidos que han evolucionado mucho y realmente suponen bastante riesgo porque son con cantidades de THC muy altas.
Y una cosa, las tenistas que estén jugando en la pista, o los tenistas en la pista 17, pueden, si por ejemplo hay mucha gente en el parque, pueden acabar con un colocón si están jugando, porque claro, ahí estás respirando muy fuerte, si te viene una...
Ahora mismo, por si te interesa, Juanma, Taro Daniel, el japonés, ha ganado el primer set 6-4 a Gael Monfils, el francés, y van 3-3 en el segundo.
Colocado.
Bueno,
no, pero en serio, ¿te puede mira, colocar una nube de esto?
Vamos a ver. No es excesivamente fácil que desde la distancia de que más o menos están diciendo los medios de comunicación, que es el parque adjunto a Flushing Meadows, no es excesivamente fácil de que estas chicas perciban suficiente cantidad o algún tipo de cantidad que les perjudique en el juego. Así lo han manifestado las dos tenistas en los reportajes que se les han hecho. Ahora, sí que te tengo que decir que dentro de una asociación de cannabis en Barcelona, por ejemplo, si alguien que no fuma está aspirando el aire de los que sí están fumando, efectivamente puede dar positivo como fumador pasivo en un control de drogas. Con lo cual, es complejo, es un tema bastante complejo.
¿Lo que se vende en España es todo para fumar el CBD o se puede tomar en pastillas o en cápsulas o en supositorios o algo así?
Mira, yo entiendo que en España Está bastante claro que hay dos tipos de o dos intenciones de uso en cuanto al tema del cannabis. Estaría el tema del uso lúdico, que conocemos para qué es, y estaría la intención medicinal. La intención de uso medicinal de cannabis no está ni tan siquiera perseguida. O sea, hay la subcomisión de gobierno del año 2000, de junio del 2021, de 22, perdón, ya nos hablaba de toda una serie de patologías que cursaban con dolor crónico y que podían tratarse con tema de cannabis. Lo que pasa es que esa subcomisión ha quedado sin el resultado, sin el informe que está pendiente que entregue la EMS al gobierno para poder ver cómo se regula todo este tema.
Vale. Si yo me fumo CBD, ¿doy positivo en un control antidrogas de la Guardia Civil?
Depende de, en teoría sí, depende de la fijación que tengan en la máquina como para tener sustancias estupefacientes. Sí que desde luego, si pidieses un contraanálisis, darías negativo porque, insisto, el CBD no es psicoactivo y por tanto no da positivo, no debería dar positivo en control de drogas.
Pero no debería, pero claro, te la juegas entonces.
Bueno, si pides siempre, contraanálisis.
Siempre. Siempre. El uso de cannabis en España el mero uso de cannabis está penalizado en cuanto a temas de conducción, con lo cual la mínima cantidad que diese, fuera la que fuera, te daría posibilidad de tener una sanción.
¿Y cuánto dura el efecto en el cuerpo?
Depende de cada persona, pero podríamos hablar que fácilmente 12 horas como 12 mínimo. Horas. O sea, pero depende de cada persona, la capacidad de eliminación que tenga. Eso es un poco complejo, tendría que ser un tema de cada analizar caso por caso.
Senabre lo sabe, que ahí es una pelea en la NBA desde hace mucho tiempo, el tema de poder usar el cannabis, pues eso, para recuperación, para dolores y demás en el mundo del deporte. Yo le quería preguntar a José Antonio si cree que eso va a llegar a suceder, si cree que en el mundo del deporte se va a llegar a autorizar el cannabis en cualquier tipo de deporte.
Yo creo que ya está muy, muy, muy adelantado. O sea, la NFL está pactando con empresas de cannabis para hacer publicidad. La liga de básquet también está hablando del tema. Los deportes de contacto, MDMA y todo este tipo de deportes ya están trabajando y hay gente que está haciendo una publicidad sin ningún tipo de cortapisa en cuanto al tema de recuperación, porque sí que es cierto que, el cannabis es un medicamento y es claro que es un medicamento porque hay medicamentos ya completamente autorizados y que la Agencia Española de Medicamento autoriza para tratamiento de enfermedades, con lo cual es un medicamento. Una parte del cannabis bien ejecutado es un medicamento. Entonces, el CBD nos da, de todo lo que hemos ido recogiendo y de la evidencia que tenemos, pues nos da trabajo correcto en cuanto a la rebaja de ansiedad, en cuanto al estrés, en cuanto a la inducción de sueño, en cuanto a la espasticidad, en cuanto funciona bien como protector neuronal y en la epilepsia está funcionando bien y esto está perfectamente cotejado. Podríamos incluso hablar de la clínica Mayo de Nueva York, que da todo este tipo de resultados. Y en cuanto al tema de THC, insisto, tenemos encima de la mesa toda una serie de documentación en la que se está intentando de trabajar para la disminución del dolor crónico. Nuestros pacientes en la clínica sí nos refieren claramente una disminución en cuanto a otros tipos de dolor que no cursan con medicamentos normales.
Muy bien, pues hemos aprendido muchísimo.
En la NBA es legal, ¿eh?
Sí, en la NBA es legal. O sea,
sí, en el convenio colectivo que firmaron en abril y que dura 7 años, está aprobado que ya no hay sanciones económicas por consumir
cannabis. Pues,
efectivamente, tal como dice Dani, es un tema muy, muy reciente, pero es evidente que, mira, como me dijo la Agencia Española del Medicamento en una reunión que mantuve con ellos, no es cannabis sí o cannabis no, sino que es cannabis cuando. O sea, no se trata, ya no es un tema que tenga vuelta atrás. Lo que hay que hacer es regularlo porque, evidentemente, hay toda una serie de juventud que está accediendo al cannabis cada vez con una edad más temprana y esto tenemos que intentar de ponerle coto, no dejar que sea el mercado negro el que ponga coto a este tipo de cuestiones.
Estoy de acuerdo. José Antonio Sánchez, muchísimas gracias por estar en el partidazo, ¿eh? Nos ha servido de
gracias
mucho.
A vosotros, es un placer seguiros y adelante, muchos ánimos y mantener esa cara que tenéis de 9 de la mañana, que yo no entiendo cómo lo hacéis, porque aquí
con CBD, venimos aquí hasta las cejas, venimos, hombre, vamos, sí, si no cualquiera aguanta,
claro,
con la vida que llevamos.
Estupendo.
Un abrazo.
Oye, pues buenas noches, un abrazo a todos.
Buenas noches.
Gracias, hasta luego, adiós.
Qué señor más agradable, más bajo.
Ya lo creo.
Sí, sí. Pero más aparte, los que no hayan ido a Nueva York en época reciente, de verdad que es un canteo por toda la ciudad. Por toda la ciudad.
Vale. Gracias, Angelito.
De nada.
Oye, y a todos vosotros os agradezco mucho que hayáis estado hoy en el programa, de verdad.
Pues nada, hombre.
Gracias.
Muy agradecido.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Sigues por ahí, Mónica?
¿Sigo?
Ah, vale, vale, es que no te había escuchado. Vale, adiós, un beso, adiós.
Otro.
Recibo a Maldini. El espacio dedicado a Maldini. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Ya, bueno, has escuchado lo del Inter de Miami, que, bueno, sabes que Jordi Alba ha renunciado a la selección, que sí. Están construyendo ya el campo, ya han elegido dónde van a hacer el nuevo campo para jugar. 2025 inauguran el campo. Pero hoy vamos a hablar del otro Inter de Miami, que es el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí.
Que es un equipo que tú me dices que tiene muy buena pinta, a pesar de los resultados de pretemporada y del arranque de la temporada, que no ha sido bueno, ¿eh?
No ha sido bueno. Empataron el primer día en casa 0, pero luego ya empataron en Toulouse 1 en un partido que fueron muy superiores. Fue un accidente, un gol al final, un penalti regalado al final. Y el otro día ganaron 3-1 al Lens, jugando la verdad que bastante bien. Y hombre, yo como doy por hecho que Mbappé, salvo que pase una cosa muy extraña, se va a quedar, ha llegado a Dembélé. Y si finalmente fichan a Colomuani, o aunque no fichan a Colomuani, con Ugarte que ha llegado, está jugando a muy buen nivel el Paris Saint-Germain. Me parece que Luis Enrique está montando un equipo peligrosísimo para la Champions.
¿A ti te gusta más este equipo que el equipo del año pasado?
Yo creo que tiene más equilibrio, se lo da Ugarte. Está jugando con Ugarte en el pivote, que está jugando un nivel altísimo. Y creo que con Vitinha, con Ugarte, y veremos quién puede acompañar a Ugarte ahí, si realmente es Danilo, puede meter a Zaire Emery, y luego sobre todo lo de arriba es que creo que Mbappé está otra vez que se sale, porque el otro hizo un partido descomunal, la gente está como loca con él otra vez. Dembélé, yo creo mucho en Dembélé, lo hemos hablado muchas veces, pero a mí Dembélé es que me parece un jugadorazo. Y el otro día jugó Asensio de falso 9, que es una posición que Luis Enrique lo utilizó en la selección, lo hizo bastante bien, pero si fichan a Colomuani, que está deseando ir, porque lo ha dicho él que está deseando ir, tiene un equipo muy peligroso. A mí me gusta incluso más que la temporada pasada, sí.
Sí. Dani Gil, París, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Maldini, muy buenas.
¿La gente en París tiene la sensación que está contando ahora a Maldini, que este es un equipo más equilibrado y que puede tener más garantías que el del año pasado?
Bueno, sobre todo la gente está contenta con Luis Enrique, porque le ven a un entrenador preparado, un entrenador con mucha personalidad dentro del vestuario, con experiencia porque ha ganado la Champions, y de alguna manera confían que sea el entrenador con el que por fin den ese paso definitivo en Europa. Pero es verdad que el inicio de temporada ha sido más bien discreto, sobre todo a nivel de resultados. Las sensaciones han sido bastante buenas, pero son dos empates, una victoria. Y yo me quedo sobre todo con la confirmación de que en este equipo lo que hay sobre todo es una Mbappé dependencia. Es decir, este sábado fue titular por primera vez contra el Lens, marcó 2 goles y, como decía ahora Julio, si había alguna duda en el Parque de los Príncipes de cómo iba a reaccionar la gente después de este verano convulso, la verdad es que la gente está, los aficionados están con mucho cariño por Kylian Mbappé, ahora que, salvo que pase alguna cosa en las próximas 72 horas, cambie el escenario, pero en principio todos están convencidos de que se va a quedar, y la confianza que hay dentro del club por parte de Al-Khelaifi es de renovar a Mbappé a lo largo de esta temporada.
¿Y Asensio qué tal?
Mi sensación es que su debut fue discreto, pero en el tercer partido, en el segundo en el Parque de los Príncipes, estuvo mucho mejor en esa posición de falso 9, jugando por dentro, conectando bien con Mbappé y con Dembélé, pero creo que sobre todo se le tiene que dar muchos minutos de juego. Ya veremos si los tiene, porque como decía ahora Julio, si fichan a Colomuani, en principio es un futbolista que vendría para ser titular. Vamos a ver si se confirma ese fichaje, porque la última oferta del Paris Saint-Germain ha sido rechazada por el Eintracht de Frankfurt, esos 70 millones de euros más variables. El jugador ha pedido públicamente que se le deje venir, pero ya veremos los minutos, la participación que va a tener Marco Asensio si se confirma la llegada de Colomuani, y teniendo también a Gonzalo Ramos, que ahora está lesionado.
¿El Paris Saint-Germain de Luis Enrique juega como la selección española de Luis Enrique, Maldini?
Bueno, sí, hombre. El otro día, por ejemplo, el partido contra el Lens tuvo un dominio aplastante de juego. En los primeros 20 minutos prácticamente el Lens ni tocó la pelota. La primera jugada es una posesión
larguísima. Sí, pero eso era un pero que se le ponía a Luis Enrique en la selección. Que tenía mucha posesión, mucho toque, pero pocas oportunidades claras de gol.
Pero es un equipo más profundo que el de la selección, porque es un equipo que llega muy bien por las bandas con Mbappé y con Dembélé. O sea, es un equipo que tiene más profundidad, pero busca posesión. Busca una presión muy alta y busca posesión. Y tiene mucha más profundidad, claramente. O sea, que en ese sentido es un equipo que domina, dominador. Intenta hacer una presión alta bastante buena, pero luego, claro, es que lo que te aporta Mbappé, lo que decía Dani, es que al final Mbappé, cada vez que se la das, es que es jugada de gol prácticamente. Las arrancadas que tiene, como frena, si le das espacio te mata. Y luego Dembélé, que todavía no ha estado a su mejor nivel, en el otro costado puede hacer mucho daño. Y luego arriba, pues puede jugar Asensio falso 9, puede jugar Gonzalo Ramos, y si llega Colomuani, es que esta delantera Mbappé, Colomuani, Dembélé, es de las 3 o 4 delanteras mejores de la Champions, pero de largo, vamos, si llega Colomuani.
Yo es que Colomuani tengo grabada la última jugada de la final del Mundial, Que le hace el paradón Dibu.
Pero es un delantero que tiene mucho.
Era el Mundial. O sea, ese gol era el Mundial. Era la última jugada.
La última jugada
del partido. No.
Hubieran sacado de centro, a lo mejor había quedado 30 segundos.
Nada.
Pero, y luego ya, insisto en lo de Ugarte. Ugarte es un jugador del que a lo mejor se habla menos a nivel fuera de Francia. Pero a mí me parece que está jugando un nivel, pero todos los partidos, está jugando un nivel fantástico. O sea, que esa posición de medio centro que apuntara al medio campo, en la base del medio campo, necesita un jugador así. El PSG lo tiene por fin con Ugarte. Luego atrás tiene a Skriniar, que está bien. Tiene a Marquinhos, que el otro día me gustó bastante contra el Lens también. No olvidemos que está Kang In-Lee, que puede aportar. Ahora está lesionado, pero puede aportar bastante. Pero bueno, me parece que tiene una gran plantilla.
Mójate, ¿hasta dónde va a llegar en Champions?
Yo creo que en Champions va a llegar, si no pasa nada raro, a semis.
Sabía que ibas a decir semis.
Todo dependerá un poco del cruce de cuartos, pero si todo es normal, yo creo que semis, hay que exigirle semis.
¿Tú qué dices, Dani?
Yo no soy tan optimista. Me da la sensación de que este Paris Saint-Germain aún le falta mucho para dar ese salto definitivo en Europa. Es verdad que se le tiene que dar tiempo a Luis Enrique porque hay muchas caras nuevas, ha habido muchos fichajes esta temporada y se tiene que acoplar a las ideas de Luis Enrique, pero me da la sensación de que a este Paris Saint-Germain aún le falta bastante para poder competir con los Manchester City y compañía.
Gracias, Dani. Un abrazo, París.
Un abrazo. Buenas noches.
Maldini, cuéntame algo de cómo le va a Xabi Alonso en el Leverkusen.
Pues le va de maravilla, o sea, se está postulando para ser técnico del Real Madrid, pero además está postulando con cómo está jugando su equipo. Está jugando, para mí, el mejor fútbol de Alemania, los dos partidos de Liga, también ganó un partido de Copa 0-8 ante un equipo muy modesto, pero está jugando el otro día de una exhibición contra el Mönchengladbach espectacular, sobre todo la primera parte, un equipo dominador, juega con tres centrales, dos laterales muy largos, que son Frimpong y Grimaldo, el español que estaba en el Benfica, y luego tiene centrocampista, ha llegado Saka, que está muy bien, Palacio, son jugadores, son todos muy jugones, y luego sobre todo Florian Wirtz, que es un media punta organizador, un 10 clásico, que se desliza sobre el campo, es un jugador el otro día de una exhibición, y luego ha fichado Boniface, a un delantero que estaba jugando en Bélgica, que también está muy bien. Me parece ahora mismo el equipo más atractivo de la Bundesliga, incluso por delante del Bayern, aunque evidentemente el Bayern lo normal es que gane la Liga.
Que tenemos entrenador grande ahí.
Tenemos entrenador grande.
Lo cual era, por otra parte, fácil de ver. Conociéndole y viéndole en el campo, era fácil de ver que teníamos un entrenador ahí, ¿eh?
Sí, le ha costado, ¿eh? Porque el primer año yo he visto muchos partidos, hubo partidos que me decepcionó bastante. La verdad, lo tengo que decir. Pero este año ya está jugando a un nivel muy alto y yo creo que en esa carrera por ser el técnico que supla en su momento a Ancelotti, cuando Ancelotti deje el Madrid, que parece que será final de temporada, creo que si sigue así el Leverkusen va a ser Xabi Alonso, vamos, seguro.
Oye, mañana tenemos tres partidos de previa de Champions, que son las últimas tres plazas de Champions para el bombo del jueves.
Eso es. Hoy se ha metido el Sporting de Braga, que ha ganado 0-1 al Panathinaikos, se ha metido el Galatasaray, ya en la fase de grupos, que ha ganado al Molde, y se ha metido el Young Boys de Suiza, y mañana tenemos un partidazo en Eindhoven, PSV Eindhoven Rangers, con empate en la ida, empate a dos. Tenemos el Copenhague,
ese partido, perdona, es bueno, ¿eh?
Sí, es el que yo lo comento mañana en Movistar.
En Movistar damos los tres. Pero tú comentas el PSV Rangers.
El PSV Rangers, sí. Y también juegan Copenhague con el Raco, que es el campeón polaco, 1-0 para el Copenhague en la ida. Y el AEK de Atenas, que recibe al Amberes belga, campeón belga. El AEK, que perdió 0-1 en la ida en Bélgica, así que puede remontar en casa. Se ha quedado fuera el Panathinaikos, puede ser el AEK el único equipo griego en fase de grupos.
Vale. ¿Te queda algo por decir?
Pues nada, bueno, que están jugando la Copa Libertadores, está ganando el Inter de Porto Alegre 2-0 al Bolívar, técnico español, Beñat San José, que es de Donosti.
Sí.
Ayer hablé con él un buen rato, habían perdido en la ida y lógicamente lo tiene ya casi imposible, está perdiendo 2-0, está prácticamente eliminado, pero ha hecho una buena Copa Libertadores, así que Inter de Porto Alegre, tenemos ya el primer semifinalista. Mañana juegan Racing Boca y juega Palmeiras, que ganó 4-0 en la ida, así que Palmeiras es semifinalista seguro. Y el jueves jugará un partidazo en Paraguay, Olimpia contra Fluminense, con dos goles a favor de Fluminense, que ganó 2-0 en la ida.
Oye, y Cristiano, que ha marcado dos hoy, de penalti, los
sé
dos.
Que,
¿eh?
Sé que ha marcado, pero no he visto el partido, la verdad. No, pero
dos, 4-0 ha ganado el Al-Nassr, 4-0.
Al-Shabaab, ¿no? Que es el equipo de Banega. Es el equipo de Banega.
No tengo ni idea, porque no me lo han puesto aquí. Me han puesto solo que ha ganado el Al-Nassr 4-0. No le han dado ninguna importancia a quién se lo han metido. O sea, no me lo han querido poner. Y dice, con este doblete alcanza los 850 goles en su carrera. 849 para Pedrito Martín.
Qué locura, ¿eh? Ya sabes que Pedrito dice que es uno menos, ¿no? Sí. Pero bueno, es
uno de San locura, Sebastián, ¿no? Me parece, ¿no? El que le pega en Pepe o algo así. O no sé si es uno de San Sebastián.
Sí,
o...
una cosa con Pepe. Sí,
una cosa con que Pepe, me suena. Pepe. Me suena un gol que le da la espalda a Pepe, que Pepe dijo que era de él o que no sé qué. Bueno, no sé. No, no. Bueno, 850 goles.
Que tampoco está mal.
No está mal. Maldini, vamos hablando. Mañana te escuchamos y te vemos en el partido. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias,
chao.
Gracias, adiós.
Chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Gran noche de radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.